Esto es el Complejo Landa.
Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Nos habla Víctor y hoy volvemos a Rapture de la mano de Bioshock 2, uno de los juegos más esperados de este 2010. En el retroanálisis retomaremos un clásico de NES, hablaremos de Fire Emblem. Pero antes de adentrarnos en las profundidades marinas, muy buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches a todos, un día más. Pues sí, hoy vengo con algo de lo que hablar. Os comentaré así un poco sobre Fire Emblem, un juego de NES del año 90.
Y digo que también vienes como fanda.
Sí, porque hace un frío de la hostia.
A mi derecha, Jorge, bienvenido.
Buenas noches, como siempre os traigo la actualidad y hoy estoy muy contento porque retomamos el retroanálisis.
A su derecha, David, bienvenido.
Hola, buenas noches, pues nada, hoy nos vamos a mojar, ya veréis.
Y a su lado, Zoe, muy buenas noches.
Muy buenas noches, oye David, ¿con qué nos vamos a mojar? ¿Con sangre y semen, semen y sangre o solo con agua?
Agua salada.
Y el sonido, como siempre, Teo.
Bueno, yo estoy también muy contento porque haya vuelto el retroanálisis. Por fin Oscar ha decidido lavarse los canzoncillos y sacar un poco de su trabajo, que iba siendo hora.
Pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector, armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa.
En el Complejo Landa tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias.
Qué música más animada traes hoy, Teo.
Estoy puesto.
Bueno, antes de empezar con las noticias, tengo que hacer un repaso a ciertas cosillas. En primer lugar, queremos hacer mención especial a nuestros nuevos redactores. Como anunciábamos la semana pasada, en el Complejo Landa estábamos buscando redactores y ya hemos fichado unos cuantos. Concretamente están en el equipo El Hombre Sin Nombre, el redactor de Último Nivel, Angus, nuestro forero y arquitecto particular, uno de los responsables de Radio Landa, que es Kenny, un oyente habitual, y Vitote, que es un oyente que, bueno, Vitote de Complejo Landa y un gran fichaje. De hecho tiene una entrada que ya tiene 21 comentarios. Y bueno, por último también hemos fichado a Ralph White, que además de ser redactor de Complejo Landa, pues es redactor de Fase Bonus. Y bueno, eso, démosle una bienvenida a todos. De hecho, un aplauso para nuestros nuevos redactores.
Bueno, no abuso de los aplausos.
Bienvenidos.
Decir que todavía quedan un par de plazas libres, estamos recibiendo una avalancha de emails brutal y bueno...
¡Recibimos más de dos!
Os contestaremos... No, en serio, Teo, tú no lo sabes, pero lo está petando.
Son todos spam.
Nos van a cerrar la cuenta por emails de Viagra.
Spam, pero,
emails no, de Viagra, todos.
Hubo dos de spam, pero en serio, hay bastantes emails. No os hemos podido leer todos aún, no hemos podido leer todos los artículos, pero estamos en ello y vais a recibir vuestra contestación todos. Y bueno, por último, recordad que después de Complejo Landa, después del programa de hoy, quedada de Team Fortress 2.
Sí.
Nos vemos en el canal de Steam y a jugar como otro viernes, que fue todo un éxito.
Sí.
Ahora sí, noticias. Pues bueno, vamos a empezar. qué música más animada, ¿eh? Tienes que ponerme más veces.
Vale, de acuerdo.
Bueno, ahora sí, empezamos. La beta de Halo Reach empezará el 3 de mayo. Si quieres participar en ella, solo necesitas tener Halo ODST en tu Xbox, desde el cual se desbloqueará la opción para acceder a esta beta.
Pues yo tengo Halo ODST y no pienso bajarme esta beta, que le den al Halo Reach, tío. Que le den por culo.
Porque si tiene pintaza con respecto a ODST.
¿Cómo? ¿Que tiene pintaza?
Pintaza, tío. Souls.
Mira, hasta que llegue un Halo con un número, un 4, yo no digo nada sobre Halo.
Yo ni tengo el Halo ODST y si lo tendría haría como tú, David. Me sudaría la polla.
Exactamente.
Pero tú no has jugado a ningún Halo.
Por eso.
No, yo decir que... Yo
sí, a mí me suda la polla también.
A diferencia de ODST, yo este sí que lo espero. Y lo espero porque, de hecho, me estoy leyendo el primer libro de Rich y la verdad es que la historia está bastante bien. Y quiero ver cómo lo adaptan en videojuego. Tengo curiosidad. ¿Qué pasa, David?
Libro, videojuego, videojuego, libro. Seguro que la historia del videojuego es sutilmente distinta a la del libro. Es posible.
Pero no.
Ya verás cómo la violan la historia.
Es posible. Es posible. En ese caso me quejaré. Pero aún así, es del tío que está haciendo el guión y la historia. Se supone que es el mismo hombre que escribió el libro.
Ya uno, pero en fin.
Va a violar su propia obra.
No More Heroes 2 saldrá a finales de abril.
¡Sí!
A mí me da igual.
¡Cuánta indiferencia!
Tras haber salido en Japón y hace unas semanas en Estados Unidos, Rising Star Games ha anunciado que el juego llegará a Europa el próximo mes de abril. Recordaros que en principio va a ser un título exclusivo para Wii.
Lo que me parece lamentable es la poca promoción que está teniendo No More Heroes 2. O sea, vuelvo a repetir, este juego parece que no existe en los planes de Nintendo. Parece.
Y es un hecho que hay que buscar las noticias sobre No More Heroes 2 en como en archivos y cosas así.
Joder, es que el primero fue un juegazo, coño. ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿qué ocurre?
Que es de Wii. Bueno, fue un juegazo, fue un buen juego, ¿eh?
Bueno, un buen juegazo. Sí, sí. Son cuestiones semánticas.
Tiene problemas. En primer lugar, no usa el Vitality Sensor. Segundo lugar.
En segundo lugar, no es Crisis.
No usa la Balance Board. No lo usa.
Pero qué mierda de comentarios son estos.
Comentarios fanboys, joder.
Joder.
Sí, tío. Dan asco. Totalmente.
Pero si te fijas, solo tienen promoción los juegos que utilizan eso.
No, lo que pasa es que No More Heroes no es un juego para...
Para usar el Wii Vitality Sensor.
No es un juego para vender.
No es eso. Joder, por ejemplo, el juego que más ha vendido de Wii Chisuda fue el No More Heroes. Y mira, no,
¿cuánto vendió?
Medio millón de unidades.
Lo compraría Goichi Suda y su madre, porque
claro,
nadie más, vamos.
Me refiero, no son Call of Duties de la vida.
Pero el primer No More Heroes tampoco se promocionó una mierda, ¿eh?
No.
O sea, seamos
francos. Oye, pero yo conocía su existencia, más se promocionó. Claro, que yo no voy detrás de juegos japoneses súper raros, me la soplan. A no ser que ellos vengan detrás de mí. Que fue el caso de No More Heroes. Me conquistó.
De todas maneras, aún queda tiempo para que lo promocionen, aunque sea un poco.
Y siguiendo la línea de promociones de juegos hardcore de Nintendo, yo creo que no va a ser promocionado. O sea, va a seguir la línea. Por ejemplo, mira, que sea The Conduit, uno de los juegos, entre comillas, más promocionados y el resultado que han recibido.
Pero The Conduit es de Sega.
Ya, pero aún así Nintendo lo promocionó. De hecho, el propio Hombre Banana dijo que vendería más que sería el Halo de Wii.
Sí, bueno.
De hecho, estoy seguro de que el No More Heroes de Play 3 y Xbox se va a promocionar más que los de Wii.
Seguro.
Segurísimo.
Sí, pero Wii Chisuda no tiene nada que ver con ese juego.
Me la suda, Wii Chisuda.
No, no te la suda porque es el que los inventa.
Igual, prefiero a Shinji Mikami, el homenajeador, que a Wii Chisuda. O sea, sinceramente.
Aunque copie.
Copia bien, joder.
Un manejador, sí.
Lo que está claro es que el Goichi Suda ya anunció que será el último juego exclusivo de Wii, el último No More Heroes exclusivo de Wii.
Sí, bueno,
a partir de ahí, si sigue la franquicia, lo hará en o lo hará multi o...
No, tío.
O sea, Dios, lo dijo.
Tío, lo que dijo.
Sí, dijo. Bueno. Pero aún así, ya no fue exclusivo de Wii, ya el No More Heroes 1, ya que ahora van a sacar las
dos. Bueno, fue exclusivo 2 años.
Bueno, pero ahora ya se acabó la exclusividad.
A ver, lo que dijo fue... que le gustaría hacer un No More Heroes 3 y de hacerlo lo haría en la futura consola de Nintendo. Eso es lo que dijo y eso es lo que le gustaría.
Pues este tío es un flipado entonces.
Pues yo no leí eso, Oscar.
Ya, bueno, porque tú leerías en unas fuentes raras.
Pon en duda mis fuentes. Bueno, vamos allá. Square Enix anuncia el desarrollo de Kingdom Hearts 3.
¡Sí!
Tú solo.
¡Sí! ¡Me la suda! ¡Sí!
No grites, coño.
Me he tirado.
¡Sí!
Pues a ver, me da igual. Según Tetsuya Nomura, en declaraciones para la revista Famitsu, los fans y nuestros asociados nos han presionado mucho para que Kingdom Hearts 3 sea una realidad. De modo que trabajaremos rápidamente para que ese sueño se haga posible.
Es decir, que esto y otro más fueron a la sede de Square Enix.
Sí, insistimos mucho, tío. Pero lo conseguimos. Pero lo conseguimos.
Oye, Jorge, ¿por qué te ríes? ¿Eres feliz?
Yo...
Te has olvidado de que eres Silver, tío.
Pero yo... Pero yo me regodeo en esto, porque a mí me importa una mierda.
Calla, Escoria Silver. Joder, ya iba siendo hora, que se dejen de Final Fantasy 13 versus 13.
Ah, no, tiene razón. Mejor un Kingdom Hearts, oye, no vaya a ser. La misma mierda, tío, solo que con distinto número.
Bueno, pero a mí me gusta más el otro número.
No, la misma mierda no, porque en el Kingdom Hearts sale Goofy toda la chusma esa de
vale, Disney. Pero la mierda occidental con la mierda oriental. Una mezcla irresistible y atractiva.
Yo nunca... A mí me pone que...
Bueno, ya, pero en fin.
Nunca he entendido
Nadie es perfecto, joder.
El éxito de Kingdom Hearts, la verdad. Llega a salir en una consola de Nintendo y está crucificado desde la primera entrega.
Yo crucifico igual, yo es que...
Ya, bueno, pero... Kingdom Hearts, pa'l cubo la basura.
Oye, es un buen juego.
Ha salido Nintendo DS.
Hay gente que le gusta,
ha salido,
tío.
Nintendo DS.
Y yo lo tengo.
¿Eh?
Lo tengo,
pero
yo.
Lo tiene zorra, joder.
Es una buena saga. Tiene malas y buenas opiniones.
No, tiene malas y opiniones y malas.
Tiene a Goofy.
Que tú seas malo no quiere decir que haya opiniones.
Que yo soy malo y cuando soy malo critico a Kingdom Hearts.
Sí.
Yo lo que tengo es un par de pelotas y criterio.
Sí, y muy sensible.
Tengo
muy sensible.
Testosterona.
Sí, ya.
Una pregunta para Zoe. Si Mickey's ratón, Donald es pato y Pluto es perro, ¿qué cojones es Goofy?
Perro.
Un perro es un normal.
Correcto.
Pero es perro es Pluto.
Pero Pluto es un perro genéticamente
bueno,
mejorado.
Ya, venga, ya está. Square Enix registra la marca Deus Ex Human Revolution. Todavía no se sabe de qué se trata, pero en los mundos del internet ya se especula con una hipotética secuela. Aprovecho para recordaros que Deus Ex 3 sigue en desarrollo y todavía no tiene fijada una fecha de lanzamiento.
Es bastante interesante ver cómo Deus Ex 3 no ha salido todavía, no saben si va a ser una puta mierda aún, y ya registran una nueva franquicia, bueno, una nueva subfranquicia para sacar pelas.
Da igual, tío, The Return of the Salt. Cualquier cosa que lleve Deus Ex en el título es Salt.
Ya, pero bueno, después de las declaraciones del director que dijo que Deus Ex 3 no se parecería mucho al primero. El primero yo creo que es el camino a seguir dentro de Deus Ex.
¿Qué pasa? ¿Qué me estás contando? ¿Que no va a seguir el camino de Deus Ex? ¿De cuál? ¿Del 1 o del 2?
Del 1. Dijo, el 1, el Deus Ex original no es el camino a seguir. Así que...
Porque está muy alto para sus posibilidades.
Voy a pedir la baja, tío.
Se baraja la posibilidad de que este nombre que hayan registrado podría ser el nombre original del Deus Ex 3.
Claro, es posible. Yo lo veo muy posible. Además tendría sentido argumentalmente.
Sería mejor.
Argumentalmente tendría
que
sentido.
Sí que tendría sentido, sí.
La beta de StarCraft 2 comenzará a finales de este mes. Desgraciadamente... Se trata de una beta cerrada, por lo que solo unos pocos podrán probarla. Unos pocos cabrones, con suerte. Por otro orden de cosas, deciros que el lanzamiento del juego ya ha sido confirmado para este año. Confirmado, seguro. Y que podrá obtenerse en formato físico o mediante descarga digital desde la plataforma Battle.net 2.0.
¿Y cuándo van a lanzar la beta de Diablo 3?
Eso nunca.
Porque es la que me interesa.
No, no. 2050.
A ver, pero no se dan cuenta que lo que nos interesa es Diablo 3. O sea, ¿cuándo se enterarán esta gente de Blizzard? Eso es por culpa de Activision, tío, que son los hijos de puta.
Lo que te interesa a ti, porque no te gustan los RTS. ¿Eh?
Bueno, ya. El 100,5% de gente que está aquí le interesa más el Diablo 3 que el StarCraft.
No.
Incluido tú.
A mí me interesa más.
A mí me interesa mucho más el Diablo 3.
StarCraft este
no te
año.
Metí a ti en el saco.
No, me interesa más el Diablo 3, qué cojones.
Diablo 3, exactamente.
Pero
Diablo 3 no es el juego más esperado de la historia.
No.
No. No. ¿Cuál es el más? ¿Cuál
es? Zelda Ocarina of Time 2.
Sí. 2. The Return of the Soul, ¿no? Ahí sí. Duke Nukem Forever.
No, hablando en serio, de juegos
Duke
que
Forever.
De juegos
o Gran Turismo.
Que van a existir.
Duke Nukem Forever.
Eso no va a existir.
Es como Sonic, al final acabo saliendo.
No hay juego más esperado de la historia, tío. Eso es imposible. Cada uno tendría su propio juego,
claro,
particular.
No.
Bueno, en cualquier caso, esperado. ¿No esperado?
No.
No, para mí no. O sea, a mí el día que salga estaré en mi casa y... Si tiene edición coleccionista la compraré, pero si no, estaré en mi casa tranquilo.
Yo creo que para StarCraft 2, a menos que sea la hostia, que a lo mejor es la hostia, esperaría que baje de precio. Pues yo espero que salga. Yo quiero jugar de lanzamiento este juego y espero llevarme la hostia. O sea, yo lo estoy viendo. Estoy viendo que me voy a llevar una decepción, muy posiblemente. Pero quiero probarlo,
o sea,
por si acaso.
Espera llevarte la hostia.
Sí.
Y si al final eres la hostia de bueno, te va a decepcionar.
Pero es que, a ver, espero llevarme la hostia por culpa de cambio en Blizzard, básicamente. Después, si el juego al final es bueno y me llevo la sorpresa, pues diré, joder, qué sorpresa me he llevado.
Yo creo que después de ver las imágenes de los protos vamos a descubrir una nueva oleada de epilépticos en el mundo.
La verdad es que sí.
Pero para sacar conclusiones de este StarCraft 2... Hay que comprarse tres juegos, ¿no? Era el tema de que cada campaña venía por separado.
Sí, eso decían, que iba a ser por episodios.
Bueno, hay que esperar también a ver cómo lanzan el final. Decían que iba a ser así, pero hay que ver cómo hacen el final, o si hacen un pack o qué leches hacen. Bueno, Teo, vamos a irnos al foro, a ver qué comentan los foreros.
Nada interesante, como siempre. Bueno, vamos al foro, ¿de acuerdo? Tenemos, para empezar, unas buenas noches a todos de Kili, aparte de G-Man, que dice que no fallan, que sobre las 10:15 así empezamos. Que alguien modifique en los posts el horario del comienzo.
Hoy estábamos temprano.
Hoy estábamos a menos 10 aquí, todos.
Tardamos un tiempo en calibrar, entendednos, ¿vale? Bueno, Superdemos dice: Víctor, es Bungie. El libro de la caída del Reach es fantástico, sin duda, pero es Bungie. La cagarán sí o sí. Y mire que esta vez la historia ya se la han dado. Bueno, Angus dice que Halo Reach volverá a tener ese magnífico español neutro.
¡Español neutro!
Necesito
bueno,
un arma.
Kill. Estaba esperando que lo dijeras. Kill dice que ya dijeron en Bungie que no va a seguir la historia del libro de Halo Reach, lamentablemente. Que él lo leyó hace poco.
Pero está inspirado en ello.
Está
no, pero una cosa, ningún juego sigue ningún libro. Métodos, mites de texto, ¿te crees que va a seguir el libro? Oh, está inspirado en el libro. O Stalker, ¿tú te crees que sigue el libro? No.
Oye, G-Man, eso que has puesto ya es pasarse.
No, no, o sea, así el juego solo podría ser un poco peor.
Realmente.
Superándose.
Realmente no.
Mushroom Kingdom Hearts, con Mario en la portada también. Fue esto puesto por G-Man. Magnífico el foro hoy, ¿eh? Está espléndido. Sí, es una ironía.
Queremos imágenes. Más.
No les digas
no,
eso.
No, luego sacan las porno.
Pero por el tetas y coños, ¿no? Dejarlo así.
Bueno, vamos allá. EA anuncia la secuela de Dragon Age Origins. ¡Ah!
Me cago en Dios. Me cago en Dios. ¿Queréis dejar de gritar, joder? Hay vecinos durmiendo.
Sol, quiero fortuna, Sol.
Basura.
¿Qué?
Pero ya está, tío. Venga, fuera de aquí, joder, en serio. A ver.
Échame, Dragon Sol.
No puedo dar puto Dragon Age.
Dragon Souls Origins.
Tira el micrófono que no has jugado.
No he jugado Dragon Age.
¿Y por qué dices que es una mierda? ¿Porque se parece al Mass Effect?
No, solo por llevaros la
porque
contraria.
Porque Kingdom Hearts es el verdadero rol.
Por supuesto.
O rol, más bien.
O rol, sí.
Bueno, más que anunciar el juego, hablaron de las plataformas en las que saldrá. Que además de tener su obligada...
¿Sale Play 3?
Sí.
Ya está.
Además de tener la obligada versión de PC y la de las consolas, ha anunciado que el juego saldrá en portátiles. Las portátiles tendrán un buen catálogo.
No
creo. Va a ser una mierda en portátiles.
Saldrá un minijuego de Dragon Age para el iPhone.
Exactamente, como pasó con Mass Effect antes de que saliera el 2, que sacaron una especie de juego raro relacionado con la trama.
Pero no dijeron para qué consola portátil.
Exactamente, no, por eso lo más probable es que sea iPhone, porque ya han hecho algo para iPhone.
Define consola
y
portátil.
De hecho, dudo mucho que sea Nintendo DS, porque BioWare, cuando hizo el juego de Sonic, se declaró que estaba bastante descontenta con las posibilidades de DS.
Aparte, para DS tendrían que hacer algo totalmente diferente.
Joder, tendría que comprar un iPhone.
Si tienes uno, que me abriste.
No, pero no es un iPhone.
¿Y qué es?
Es un iPad, un Pod.
Pero vale, igual.
Es un iPod Touch.
Si no es el modelo este que es compatible con las funciones de software del iPhone.
Qué putada.
Pues sí.
Bueno, entonces, Return of the Sol.
Yes, of course.
Es soldísimo.
Soldazo, sí.
Soldazo. Vamos con la polémica.
Ahí vamos.
Dead Space 2
podría no llegar a PC.
A ver, no. No, no, a ver, no, a ver. No, no.
Windows.
No. ¡Nvidia!
Y atención.
Crossfire, Nvidia SD.
Y digo que podría, porque los responsables de EA no se aclaran. Primero dicen que no, luego dicen que sí, y finalmente dicen que quizás. Vamos, un cachondeo. Antes de que empecéis a rajar, que veo que hay ganas, decir que el juego no verá la luz hasta el primer trimestre de 2010 y que, para colmo, va a salir en portátiles. O sea, no sacamos de PC, pero sacamos de portátil.
¿Y qué, tío? ¿Eso es verdad?
No, no, no.
También sacan los pintes de portátil y son una mierda.
A mí me indigna. Decir que este juego va a seguir el claro esquema de... Salen consolas 5 meses después o 6 meses después en PC. Yo lo pronostico así. Más o menos irá así. Nos aseguramos las ventas de consolas y luego ya lo sacaremos en PC.
Pero eso no lo hicieron con el primero. El primero salió 2 semanas después.
Ya, pero ayer, hablando con Clopeci de Hardgame 2, me dijo una cosa que me sorprendió bastante. Que yo no sé hasta qué punto será verdad, pero bueno, al parecer, Dead Space 2 vendió más o menos unas 36.000 copias o algo así en nuestro país, ¿no? Pues la versión de PC, según dijo, solo vendió 130 o 160 unidades o algo así.
¿De PC?
Sí,
LOL.
Según dijo, yo dudo mucho que sea.
No me lo creo, no dudo de él, pero me parece demasiado bajo eso.
A mí me parece muy poco. Sí, muy poco. Bueno, y tenemos una llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos?
Pues con el tío más clásico de Hargain2.com.
¿Hargain2.com?
Sí. Pues con Skyrim, hombre, con Skyrim.
Skyrim, bienvenido. Nos resulta raro, ¿no?, irte por Level Up.
Ya, bueno, es que como dije ayer que llamaría, pues te llamo.
Ayer también quería llamar a Arcadia, ¿no?
Sí, Arcadia.
Estás haciendo
a todos lados.
Haciendo es que la gira, ¿no?
Se la tenía guardada a Tony Chan porque metió la pata en el análisis del Dark Void.
Ah, bueno. No nos metemos, no nos metemos.
¿Pero el Dark Void?
Sí.
¡Ay, la virgen!
Bueno, ¿qué querías comentarnos, Skyrim?
Nada, solo era llamar.
Pues bienvenido al programa. Esto es el complejo de Andap. Allí en esa esquina, allí está Gordon. Al otro lado está aquí Newell.
No, es Newell, mentira, no entraríamos aquí.
Eso es mentira, tío. Está fuera de estudio.
Bueno, al menos es sincero y no se enrolla como Tony Chan, que llama solamente por llamar, pero luego se enrolla para estar más tiempo en antena.
Yo solo llamo por llamar, punto. Luego, el domingo ya me enrollaré en Level Up.
Bueno, pues ya te escucharemos el domingo entonces. Muchas gracias por llamar, Skyrim.
Venga.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos con la noticia del día. Alan Wake de PC ha sido cancelado.
¡Sí!
¡No! ¡No, tío! No.
El PC.
Cabrón. Te dices eso, cabrón.
Palabras.
Unas veces te declaras pecero, otras veces te declaras consolero. Y cuando sabes, tú como tienes todo, pues puedes joder al otro siempre.
Tienes envidia.
No, tengo a ti. La noticia ha sido confirmada por Microsoft esta misma tarde. La razón, según Microsoft y Remedy, es que se trata de un juego que ha de ser disfrutado en consola.
Toda la razón.
¡Y una mierda!
¡Dos! Que ha de ser comprado en consola, eso es lo que quería decir.
Más bien. Dicen que esta es un juego cuya mecánica y argumento está pensado para disfrutarlo desde tu sofá. Y un jugador de PC, no, desde su PC, no sentiría lo mismo. Una cosilla, pregunto yo, ¿queda totalmente descartada la versión de PC para siempre? O sea, ¿lo han descartado para siempre o han dejado entrever que podría llegar
para siempre?
Día.
Hombre, si está cancelado.
¡Forever!
Yo creo que están copiando lo que están haciendo con Dead Space 2, o sea, están haciendo lo mismo, en mi parecer, ojo.
Pero bueno, es por eso que pregunto, si dejaron la puerta abierta, por ejemplo, EA dejó la puerta abierta con Dead Space 2, pero aquí...
A lo mejor es para darse hype y decir, al final lo sacamos.
Para vender consolas, posiblemente.
Aquí han sido muy tajantes en cancelación.
Sí.
Da igual, dentro de 20 años con el emulador de 360 podrás jugarlo, no pasa nada. Venga, ánimo. A ti te da igual todo.
Oscar no quiere decir nada.
A mí me da igual. Hombre, no, me jode que me salga
jugando
ahí.
PC, claro.
Sí,
me está reservando la saliva PC para el retroanálisis.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues nos vamos a ir nuevamente al foro. Dinos, Teo.
Bueno, pues como siempre, una mierda. Es decir, no quiero menospreciar los foreros, pero están muy poco animados con respecto a otros días.
Solo dos páginas y...
Bueno, MetaWolf dice que espera que con StarCraft 2 venga una demo del Diablo 3, que así venden seguro, ¿no?
Sí, como pasó con Zone of the Enders.
Sí. El hombre sin nombre dice que consiguió probar la beta de StarCraft 2 en la Oscar Party y era un meh. Meh es igual a indiferencia.
Le pregunto, hombre sin nombre, ¿qué raza o razas dejaban probar? Contesta por el chat, ya lo contestaremos aquí.
G-Man dice que si la versión de consola tiene edición coleccionista, Bonoman se la comprará.
De Dead Space o algo así.
No lo sé.
Cualquier cosa.
De StarCraft.
De StarCraft.
No, el Mass Effect.
Pensé que decía el Dead Space.
Kili comenta, venga, deja de enrollaros, coño, que hay gente en el del foro. Kili comenta que el Mass Effect de iPhone lo tiene y es un chiste de juego, por no decir una puta mierda. ¿Y alguien es tan ingenuo para creer que Dead Space 2 no va a salir en PC?
Yo no es que sí, hijo, tengo la esperanza de que no salga para joderos.
MetaWorld también comenta. Perdona que te interrumpa, es que hoy no me apetece de oírte hablar, ¿eh? Después de gritar varias veces estoy picado, ¿eh? MetaWorld dice: Dragon Age Origins 2 Solve. Eso sí, con manual de instrucciones en español, señores de BioWare.
La edición coleccionista.
Angus.
Ya no viene.
Angus dice luego: ¿Cómo que no saldrá Dead Space 2 para PC? Cago en la leche. Y pone un freak con y disfrazado de Isaac con la cortadora y dice: Sitio indulgente, es carnaval. Cortadora de plasma, mucha. Vergüenza ninguna. Superdemos dice: O sea, yo que soy consolero, ¿me estáis diciendo que soy uno de los 160 que compró el Dead Space en España? Yo no tengo por qué dudar de Clopeci, pero es que no se lo cree ni él. Bueno, G-Man pone otro disfraz de Isaac y dice: Ese no tiene ni idea de disfraces. Si tiene dinero para tanta figurita, lo que tiene que hacer es un traje decente, como este buen hombre.
Ala, toma puñal.
Sí, la verdad es que sí que se ocurre.
Angus pone una portada de después para Nintendo.
Qué guay estaría.
Y dice: Tranquilos, peceros, siempre podéis tirar de emulador. Y luego Dabu no pone un directivo de A en su tiempo libre entre declaraciones de Twitter. montando un cerdo. Montando, pero en el sentido bueno, o sea, en el normal, ¿eh?
La verdad sí, es que fue muy triste lo de Twitter, ¿eh? Yo quedé vero avergonzado.
Pero,
o sea,
pero comenta, ¿qué pasó?
Vamos a ver. En una reunión de junta de accionistas, uno de los directores de EA dice: No habrá versión de PC de Dead Space 2. No,
pero
está en nuestros
un momento,
planes.
Un segundo. ¿De EA de dónde?
¿Cómo que de dónde?
Claro, porque puede ser de España, de Francia.
Vamos
de
a ver, sería una, si es una junta de accionistas, sería en Estados Unidos.
Sí.
Y sería algo serio.
Vale, vale.
Sería sí, el consejo de administración. Continúa. Seguramente. Bien. Luego, al día siguiente, el jefe de prensa, o sea, el jefe de redacción del departamento de prensa de EA, en su Twitter, dice que oye, que eso es mentira, que va a salir seguro. No os preocupéis, añadió. Y creo que 20 minutos después editó ese mensaje y dijo: La versión de PC está bajo consideración. O sea, ¿qué coño es esto, tío?
Pues,
¿qué sois tontos o qué?
¿Sabes lo que va a pasar? Muy probablemente, David, creo yo, ¿vale? Que van a tener preparadas las tres versiones para las tres plataformas al mismo tiempo, pero la de PC se va a retrasar para asegurarse las ventas en consola.
Pero es que entonces yo no me explico.
La puerta está abierta.
Sí,
David,
pero es que entonces no me explico. O sea, trabajan en la misma empresa, pero sin embargo, parece que uno tiene una información distinta a la del otro.
No, porque a lo mejor es una decisión de última hora de la junta de accionistas.
Parece que ya decidieron, en teoría.
Sí, ahora sí. Bueno, por cierto, de hombre sin nombre comenta por el chat que dejaban en esa demo que probó, en esa beta, probar las tres razas. En ese caso, pues, gracias por joderme la poca ilusión que me queda para hombre sin nombre. Bueno, nos vamos a ir con un poco de música. Dinos, Teo, ¿qué tienes hoy?
Pues hoy toca día de Mega Man. He estado escuchando. Estaba jugando el otro día un minijuego. Es que tengo que contar esa historia, si no, no mola. Estaba jugando un minijuego y resulta que la música me molaba mogollón. Pues resulta que la música estaba hecha por un fulano y era un remix de un Mega Man. Pero era un Mega Man ZX, ¿sabes? Esas cosas. Ya 0X y tal, no.
Mega Man impío.
Sí, más o menos, pero.
No, el ZX es lo poco que conserva de bueno la saga.
Es igual, que no es un Mega Man con un número después.
Ultra.
Ergo es impío. Pero la música está de puta madre, así que la voy a poner, si no os importa, ¿eh? Es un remix, bueno, o sea, atentos no, estáis.
Bueno, no importa, pero da igual.
Nos vamos con música de Mega Man y volvemos en unos minutos con Bioshock 2.
Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis.
Antes de empezar con el repaso habitual, quería decir que la música empezaba así de manera muy triste y conmovedora, pero yo creo que con ese brum la han jodido. O sea, el corto el rollo, seamos
francos. Era un pedo.
Ah. Vale, de acuerdo. Bueno, vamos con el repaso habitual. Seguís aquí en Complejo Lambda, en Quack FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolambda.com o desde el iTunes Store. Y bueno, comentar que nos remiten en Radio Podcastellano, también nos dan soporte en www.9bits.com y no olvidéis visitar el blog no oficial del Complejo Lambda en www.elcomplejolambda.net. Decir también que estamos en redes sociales, Steam, Xfire, como digo siempre, las de Broza, Facebook, Twenty y demás, que son mierda, meteros en Steam y Xfire. Y pues, sí, porque en Steam jugamos y eso.
Como esta noche.
Como esta noche, que hay quedada de Team Fortress 2 después del programa. Y bueno, en el chat tenemos ahora mismo conectados a Kenny, Zombie Toast, el bot de anti-spam, que nunca nos abandona, Zidane, Coruscant, Dab1, Daddy Kun, el hombre sin nombre, Ezra, Hellobear, que es Hellocatil, pero... Javier, Syntax y Shero. Seguid por ahí, de hecho está bastante animado el chat. Y bueno, esperemos que rajéis bastante o que os deleitéis con el análisis de Bioshock. Dinos, David.
Pues sí, Bioshock 2. Juego que en el que tenía depositadas algunas dudas porque ya no estaba Kevin Levine, que Kevin Levine hizo solo el Bioshock, ya lo sabéis.
Lo hizo solito.
Solo llamó a alguna gente en algunas cosillas puntuales. Y ahora pues está inmerso en otro proyecto que no tiene nada que ver con Bioshock. Así que le dejó su legado a su alumno más anticipado, que es Jordan Thomas, que ha sido el nuevo director creativo de este Bioshock 2. Y el resultado, debo decir que sorprendentemente está a la altura. O sea, Bioshock 2 es un juego a la altura de la leyenda del primer Bioshock, lo cual es francamente complicado. ¿Y por qué es complicado? Porque yo creo que Bioshock es algo más que un videojuego, es casi un fenómeno social dentro de los videojuegos. Sí, yo estoy seguro de ello. Daros cuenta que cuando salió Bioshock surgió un efecto donde la prensa y usuarios se quedaron sorprendidos con lo que estaban viendo. Eran conscientes de que aquello iba a trascender, de que iba a ser una futura obra maestra y por lo tanto se le trató como tal. O sea, era un juego que creó escuela dentro del género de los shooters y de las aventuras. Y cuando un juego de esas características triunfa, es muy difícil lograr crear una secuela a su altura, ¿no? Es muy complicado. No tienes que luchar solo contra la calidad del primer juego, que eso en cualquier secuela puede pasar, sino que tienes que luchar contra el fenómeno que hay en torno a ese primer juego. O sea, realmente se puede decir que superar el fracaso es mucho más sencillo que superar el éxito. El éxito puede ser un gran enemigo, sobre todo en el mundo de los videojuegos, porque si lo haces muy bien en una ocasión determinada, no te garantiza que lo vayas a hacer bien o igual de bien en otra ocasión. Pero por fortuna creo que Bioshock 2 logra superar el fantasma de las secuelitis y logra estar a la altura. Bien, la historia es una historia en la que han pretendido alejarse de todo lo que conocíamos hasta cierto punto, ya que el nuevo enemigo a batir es Sophia Lamb. Sophia Lamb es una opositora política a Andrew Ryan. Si Fontaine era el opositor de armas de Ryan, Lamb estaba en contra de la ideología de Ryan en torno a Rapture, y buscaba pues la unidad de todos sus ciudadanos en un concepto que ella denomina familia. Sophia Lamb apelaba sobre todo por luchar contra ese individualismo típico de la historia del primer Bioshock, ese individualismo donde el hombre es dueño de sí mismo y de sus actos, y ahora pretende que todo a Rapture se una en un todo y que por lo tanto logren el beneficio común. Bien, nosotros controlamos a un Big Daddy, de los primeros Big Daddies, de los primeros prototipos, Delta, aunque no el primero, de los primeros, que tiene la particularidad de tener autonomía propia, o sea, tiene personalidad, es capaz de decidir por sí solo y también es capaz de controlar plásmidos, ¿no? Digamos que es una función que se obvió en los futuros modelos de Big Daddies y que se explica muy bien en el juego. Nuestro objetivo es claro, tenemos que encontrar a la Little Sister que se nos asignó en su día, Eleanor. Porque, bueno, el juego nos explica que existe una relación simbiótica casi entre Little Sister y Big Daddy y, por lo tanto, tenemos que encontrarla bajo cualquier precio. O sea, es un objetivo que no admite ninguna posibilidad alternativa. Hay que encontrarla sí o sí. Bien, la historia se ha criticado mucho el hecho de que no sea tan atrayente como la primera o que sea peor formalmente. Y no estoy en absoluto de acuerdo. Yo creo que la historia es incluso mejor. Mejor porque la moraleja final, el mensaje final que da, es de una calidad sorprendente. Y digamos que logran darle la vuelta a la tortilla a todo lo que conocíamos sobre el Rapture del primer Bioshock. Es una medida francamente inteligente.
En relación a la primera entrega, lo que comentas pues de esa calidad en cuanto a historia que comentaba la gente, yo creo que ahí hubo un poco de quizás fanatismo por parte de la prensa, porque realmente la historia de la primera entrega no es para tanto. De hecho, joder, bueno, evidentemente no voy a adelantar nada, pero eso, no me pareció nada del otro mundo. Simplemente lo que sí, la ambientación, pero la historia.
Bueno, más que historia sería el contexto, ¿no? Es decir, el mundo de Rapture, como estaba creado, sí. Tenía su propio todo, sí, sí. O sea, hasta sus propias marcas de comida. Más que la historia en sí.
Por lo que comentas, ¿sabes? Es como desde primera Bioshock tú te dedicabas a intentar matar Big Daddy's para conseguir el Adam de las Little Sister y ahora tú lo ves desde, bueno, el otro lado.
Ojo, no, eso no es obligatorio, eso no es así.
No es obligatorio.
100%.
Vale. Vale, pero digo, sabes, ahora lo ves desde el otro lado y parece más complicado de lo que es, según lo que me comentas.
Sí, pero es complicado por motivos que no puedo explicar aquí. Sería no sería un spoiler realmente, sería mi propia interpretación de la historia. Pero es que realmente es así. O sea, yo creo que la gente, si no le gustó mucho, es bien porque no le prestó atención a la historia. Porque es relativamente sencillo dejar de prestar atención a la historia. Te centras en el juego y la historia que le den por saco. Y no te paras, no, o sea, no lees entre líneas, ¿no? Que es muchas veces lo que pasa en los videojuegos. La historia es algo secundario y si está bien o está mal, da igual. Yo creo que es una historia más conseguida que la del primero, más profunda y más metafísica, si lo preferís así, ¿no? Realmente creo que la ha mejorado, sobre todo en los momentos finales, que la historia del Bioshock, los momentos finales en cuanto, sí, a trama eran bastante deficientes,
sí,
todo
que
se ha dicho. Y este juego le da un par de bofetones importantes en ese sentido. Bien, pasamos a partes más tangibles y hablamos del desarrollo. Bien, como ya adelantó Zoe, ahora tenemos un nuevo punto de vista. Ya no somos un ser humano que llega a Rapture por accidente, sino que somos un Big Daddy, con todo lo que ello supone. Somos un ser especialmente poderoso, que va armado hasta los dientes y que impone respeto. Y eso ya se ve en su capacidad ofensiva. Un Big Daddy pues puede llevar tanto plásmidos como armas a la vez. Quiero decir, puede disparar al mismo tiempo que lanza un electrorrayo, por ejemplo. Y por lo tanto se acabó el sistema este a veces tan engorroso de plásmido o arma o plásmido, ¿no? Que hombre, no suponía tampoco ningún problema, pero digamos que no se le veía mucha lógica salvo armas a dos manos como la escopeta. Ahora eso se desquita completamente. Podemos usar cualquiera de los dos al mismo tiempo o indistintamente. Y en el caso de la escopeta, que ya la mencioné antes, es una escopeta doble cañón que el personaje lleva en una sola mano. Por lo tanto,
sí,
no hay posibilidad de escapatoria. Además de esto, se han añadido mejoras alternativas. Ahora las armas se podrán mejorar hasta en tres ocasiones. Y la última mejora que aplicaremos añadirá pues daño o particularidades especiales, como por ejemplo daño adicional por fuego, daño adicional por electricidad, sería alguno de los casos. Y también los plásmidos que usemos tendrán tres mejoras y la tercera añadirá una función especial, que son funciones realmente útiles y que añaden variedad a lo que ya conocíamos en cuanto a plásmidos.
Es decir, que según lo que comentas, a priori la complejidad del sistema de juego aumenta bastante, ¿no?
Más que la complejidad, las posibilidades. Sigue siendo lo mismo, pero mejorado. Por ejemplo, el plásmido Diana de seguridad, que era de los más útiles, tú lanzabas una especie de bolita azul, bueno, azul o roja, no me acuerdo ahora, a un personaje y a este le rodeaba una especie de insectos azules que revoloteaban por su lado. Entonces cualquier cámara de seguridad que lo captase le iba a señalar como intruso y le iba a atacar varios bots de seguridad. Ahora, con la tercera mejora, podemos invocar nosotros a esos bots. Invocarlos directamente. Cuando hemos pulsado el gatillo izquierdo, entonces el personaje hace un movimiento especial e invoca bots, que consumen mucho Adam, pero puedes invocar un ejército de ellos. Así que es la leche. O, por ejemplo, con el electrorrayo, si hacemos eso mismo, la descarga es brutal. Tan brutal que ataca varios enemigos a la vez, aunque sean muchos. O sea que realmente la capacidad ofensiva de un Big Daddy se ha visto aumentada. Algo que es lógico, porque evidentemente es un personaje diseñado para eso. Para defender a las Little Sister, tiene que estar bien armado. Bien, como somos un Big Daddy, también tenemos que hacer aquello que es menester hacer de un Big Daddy, que ya sabéis lo que es tratar con las Little Sister. Bien, como tal, las Little Sisters siguen estando a merced de sus respectivos Big Daddies. Nosotros somos una especie de Big Daddy bastardo. Pero sin embargo, podremos adoptar a estas niñas derrotando a su respectivo Big Daddy y hacer con ellas dos cosas. Nada sexual, por supuesto.
Hacía falta decirlo, sí. Viniendo de ti, hacía falta decirlo.
Hay que dejarlo claro. Podemos cosecharlas, es decir, acabar con ellas y quedarnos con la babosa que llevan en su interior. O podemos hacer lo que hacían los Big Daddies en el juego original, que es ayudarlas a recolectar a Adam. En ese momento, nuestra niña se subirá a nuestro casco y entonces nos indicará el camino por el cual hay que recolectar a Adam de los cadáveres de los Spitzers.
Me sorprende bastante este punto, dado que, como comentabas al principio, el protagonista es un Big Daddy. Es contraproducente para su objetivo en la vida ir contra las Little Sisters.
Bueno, como son Big Daddies con autonomía propia, también pueden decidir por sí solos. Bien,
solo puedes llevar una Little Sister
una
a la
de
vez.
Cada vez, sí. Puedes recolectar un máximo de dos cadáveres. O sea, tú puedes decir, bueno, no me apetece hacer con dos, voy a hacer solo uno. Entonces la niña recolecta Adam de un cadáver y puedes llevarlo directamente a su casa. A su casa, que yo llamo a su casa, ese conducto,
sí,
por el cual se
huecos,
mete. O sea, realmente puedes incluso arrepentirte de decir, no quiero cosechar a Adam de los cadáveres, y puedes llevarla directamente a su casa. Una vez hayas decidido qué hacer, o sea, entre recolectar a Adam o no recolectar, y al llegar a su casa, la decisión vuelve a ser la misma, la cosechas o la rescatas. Entonces puedes, si la cosechas, lo mismo, o sea, ella muere y ganas más Adam, pero eso tiene consecuencias de cara al final del juego. Y si la salvas, ganas menos Adam, pero logras que ella sobreviva, que vuelva a ser una niña normal, y eso también te supondrá ganar ciertos regalos en lo posterior, ¿no? Regalos que suelen incluir Adam o tónicos especiales. Por ejemplo, hay tónicos muy útiles que sirven para que el proceso de recolecta de Adam sea más rápido y que también sea más productivo. O sea, que cuando tienes esos dos tónicos equipados, la niña trabaja más rápido y además saca más Adam y por tanto te da más porcentaje a ti de Adam recolectado.
Y esto es totalmente opcional, ¿no? Como el uno.
Sí, sí,
o sea, no tienes por qué
dedicarte a recolectar. De hecho, recolectar es un poco pesado porque, claro, daros cuenta que cada vez que recolectas Adam de un cadáver, te atacan un montón de Spitzers, pero un montón de ellos, como una horda de Spitzers, varias hordas que van viniendo hasta que la niña acabe. Por tanto, puede ser un poco pesado si no tienes excesiva paciencia. Porque daros cuenta que los niveles hay a lo mejor tres Little Sisters para rescatar y cada una de esas tres Little Sisters pues tiene que sufrir dos oleadas de enemigos, o sea que serían seis oleadas de Spitzers, haciendo cuentas. Bueno, seis o las que quieras tú que sean, ¿no? Da igual. Pero si quieres llegar al máximo nivel, tienen que ser las seis. Es un poco pesado, pero oye, es una novedad interesante que está muy bien llevada y que además pues te mete en situación. Tú eres un Big Daddy y como tal tienes que hacer lo que se te ha encomendado hacer.
Y bien llevada también porque es que respeta al máximo lo que es la ambientación del propio juego, ¿no? En el sentido de que, evidentemente, o sea, tienes que hacer el trabajo de Big Daddy. Y aparte de ello, el Adam es valioso. Y entonces esos Spitzers tienen que estar ahí para ir a por él porque son junkies y necesitan su droga.
Eso es.
Ah, ¿es verdad?
Eso es.
Me parece bien. Hay mucha gente, es muy posible que muchos lo achaquen a ese recurso fácil, ¿no? Pero realmente es ir con la propia ambientación y la propia mecánica del juego original.
Una duda que me ha quedado de antes de la historia. ¿Esto del Bioshock 2 sucede antes?
Después.
Después, vale. Después.
De todas maneras, ya lo digo ahora, no tiene mucha relación con el primero. De hecho, a mí lo que me decepcionó es que, por ejemplo, Tenenbaum, ¿os acordáis de Tenenbaum?
Sí.
Aparece muy poco en el juego. O sea, realmente podría no aparecer. Dicho esto, vamos a comentar más cosas de los Big Daddies. Por ejemplo, su posibilidad de andar bajo el mar, bajo el agua. Que la verdad, es una casi anécdota. No, se le dio mucho bombo en su día, puedes ir por debajo del agua y puedes ver a Rapture inundada. Pero realmente son fases de transición. Es como lo comentaba en el análisis, es como lo de Doom 3, al ir por la superficie de Marte. Que tienes que encontrar bombonas de oxígeno para no ahogarte y demás, para llegar a otra zona de la base de Doom 3, no me acuerdo cómo se llamaban, Alpha y Deimos o algo así. Bien, el caso es que en Bioshock es prácticamente lo mismo, salvo que aquí nuestra vida no corre peligro. O sea, realmente es un paseo por el mar. No tiene más trascendencia que esa. Hay una curiosidad, y es que por primera vez en la saga vemos a las babosas de Adán, tal cual son. Oh. Las hemos tiradas en el suelo y podemos cogerlas, y nos dan Adán. Oh. Así que es una curiosidad interesante.
En referencia a lo de ir por el agua y todo eso, yo cuando se anunció me imaginaba como criostasis, ciertas pantallas de, bueno, no voy a hacer spoilers, pero el traje de buzo y todo eso, sí. Está muy interesante, no llega a ese nivel, ¿no?
No llega a ese nivel, evidentemente, además son fases muy cortitas, sí. No estás ni 3 minutos allí. Bien, esa es otra particularidad del Big Daddy. Y otra más es el sistema de pirateo. El sistema de pirateo también se ha cambiado. ¿Os acordáis del sistema de tuberías del primer Bioshock? Uh-huh. Que cada vez que accedías a pues una máquina o una torreta o una cámara podías piratearla.
Estaba chupado.
Sí, lo que pasa aquí lo han complicado. Aquí el pirateo es en tiempo real. O sea, cuando accedes a una máquina y quieres piratear, no se para la acción. No te pasa la pantalla de pirateo, sino que tienes que hacerlo en el momento. Y el minijuego también ha cambiado. Ya no es el minijuego de las tuberías, es un minijuego en el cual una aguja va cruzando por una especie de campo de colores, que son verde, rojo, azul y blanco. Tú tienes que procurar que la aguja caiga en el campo verde. En el azul creo que te da ventaja si consigues también que caiga. Si cae en el blanco te da una descarga eléctrica. Y si cae en el rojo,
alarma.
La dificultad va aumentando porque, vamos a ver... Pusas un campo azul, luego inmediatamente te pasa otro donde tienes que hacer lo mismo, pero el campo azul ha cambiado de posición. Va aumentando el número de campos que tienes que superar y también va aumentando la velocidad de la aguja a la que va cruzando, ¿no? Y pues a lo mejor el tamaño de los propios campos. A lo mejor un campo rojo es enorme y un campo verde es muy pequeñito. ¿Entendéis un poco la complejidad de este sistema?
Eso es un detalle interesante, porque cada vez que estabas en el primer Bioshock que tenías dos máquinas expendedoras y tenías una torreta, tenías que ir todo el rato, va, venga, vamos a piratear esto, va, venga, vamos a piratearle otro, y tenías que estar quieto todo el rato, y, hombre, eso de parar la acción así tan seco, no...
También te da una cierta tranquilidad, pero es cierto, cortaba un poco el rollo. Precisamente por eso, por este sistema en tiempo real, existe el pirateo a distancia, que es otra de las funciones de nuestro amigo Big Daddy Delta. El pirateo a distancia es una pistola que tiene el Big Daddy casi desde el principio, en la cual dispara una especie de aparato que una de dos, o piratea el sistema al que le hemos lanzado automáticamente o manualmente. O sea, nosotros disparamos a la distancia una cámara y el sistema de pirateo vuelve a ser el mismo, solo que a distancia, sencillamente, no tenemos que pegarnos a esa cámara. Esto es así por una cuestión lógica. Si quieres piratear una torreta que te está atacando, no puedes hacerlo a pelo, porque te masacraría mientras lo pirateas. O sea, te estaría afectando las balas. No puedes hacerlo así. Por lo tanto, el pirateo a distancia aquí tiene mucha más lógica que, por ejemplo, en el primero, que no tendría mucho sentido, ciertamente.
En cuanto a lo que dices de las torretas, ¿el Big Daddy se mueve como el primer protagonista o se mueve más lento? Eso es una duda.
Se mueve más lento al principio, pero después te dan, casi al principio también, un tónico con el cual aumentas tu velocidad.
Bueno, está
ya
bien.
Te mueves bien.
Normal, ¿no? Sí, vale.
En fin. De todas maneras, los Big Daddies, cuando los cabreabas, se movían bastante
rápido. Sí. Pero solo cuando los cabreabas, por eso digo.
Bueno, otra novedad afecta al sistema de investigación. ¿Os acordáis de las cámaras de Bioshock? La cámara con la que hacíamos fotos, y según la calidad de las fotos, el encuadre y demás, pues da más puntos de investigación. Aquí es lo mismo, solo que en vez de una cámara para hacer fotos, es una cámara para filmar. Pero ojo, hay que filmar a los enemigos atacándoles. O sea, la cámara te da puntos si filmas y los atacas y los matas. O sea, no basta con filmarlos y ya está, no. Tienes que filmarlos y atacarlos. Y además tienes que atacarlos con variedad. Si matas 80 veces al mismo tío con el mismo sistema, te van a dar menos puntos. Si varías tu forma de matar, te van a dar más puntos.
O sea, que te dan la posibilidad de utilizar la cámara y a la vez poder atacar con...
No, vamos a ver. La cámara es una cámara que filma. Tú la activas, queda enfocando un enemigo, ese enemigo queda marcado por una estela amarilla y es ese enemigo que filma.
Claro, claro.
Y ya está. Y tú puedes luego coger las armas y atacarlo.
Qué interesante.
Pues te da la puntuación que tengas, A, B, C o lo que sea. Bien, es un sistema más dinámico que en el otro, que es un poco coñazo andar haciendo fotitos y tal. Está bien. Bien, otras aportaciones que no tienen que ver directamente con el Big Daddy. Bueno, las decisiones morales. ¿Os acordáis de que el primero pues estaba el tema de la Little Sister, que la salvo o no la salvo? Aquí eso se mantiene, pero también hay decisiones morales con personajes secundarios. Decisiones que no os voy a decir de qué naturaleza son, pero que influyen directamente en el final. Directamente. O sea, dependiendo de lo que hagamos, de lo que decidamos, pasará una cosa o pasará otra. Por lo tanto, en ese sentido, el juego da una cierta variedad. Hace que la trama sea tenga más chicha, porque evidentemente querrás saber qué ocurre al final dependiendo de tus actos, y por lo tanto le añade pues algo más de variedad al desarrollo lineal tan típico de estos juegos, ¿no? Por lo tanto, bien, tenemos un Big Daddy con una capacidad ofensiva considerable, que tiene que interactuar con los Little Sister, que puede moverse bajo el agua y que tiene un sistema de pirateo y de investigación distinto a lo que ya hemos conocido en el primer Bioshock. Bien, ahora voy a centrarme un poco en los cambios que han tenido lugar respecto al desarrollo y que no tienen que ver, al menos directamente, con el Big Daddy, que son cambios, algunos discutibles, y que podrían no gustar a todo el mundo. El primero y más grave, en mi juicio, es que no se puede volver atrás.
Sí, eso es lo que comentabas y tal antes del programa. Macho, eso me parece una putada, ¿eh? Porque en el 1 molaba muchísimo eso.
Desde luego. Además, es una medida completamente injustificada, porque no tiene sentido. O sea, vamos a ver, el juego te explica que tú vas en tren. En vez de ir en batisfera, como en el primero, tú vas en tren. Y que hay algunas estaciones que quedan inutilizadas y no puedes volver atrás. Pero claro, es que da igual. O sea, han creado esa especie de trama para justificar que no se pueda volver atrás. También podrían crearlo para justificar que sí se podría volver atrás, que es lo más lógico. No lo han hecho así, no sé por qué, la verdad. Es una cosa bastante extraña. Y de todos modos, ojo, hay gente que me comentó: joder, pues entonces el tema de las cintas de audio, si te olvidas una ya estás jodido, no puedes conseguir el logro o el trofeo. No, no, o sea, la gente de 2K ha tenido un cierto sentido de la proporción. Y el logro que en concreto tiene que ver con la consecución de cintas de audio, no se basa en conseguir todas las cintas, sino en conseguir la mayoría de ellas, en concreto 100.
Y lo de las expendedoras para comprar los plásmidos y tal, porque había veces que tenías que volver atrás porque se te olvidaba comprar un plásmido que no podías comprar más adelante.
No,
y
los plásmidos son universales para todas.
Ah, bueno, por lo menos.
Es que si no, pues, no tendría sentido, macho, tampoco.
Eso iba a decir yo, joder, los plásmidos y tónicos que te vayas dejando atrás y no puedas volver, es una gran putada eso.
Son universales para todos, siempre te encuentras el mismo. Es como el baúl de Resident Evil.
vale.
Da igual donde estén. Bien, es un punto negativo, me parece más injustificado, y no entiendo por qué lo han hecho así. Son ganas de tocar las narices, básicamente, porque es que no se explica, la verdad, no tiene una explicación lógica.
Hombre, estaría bien para la primera vez que te pasas en modo historia, pero después que te dejan vagar libre, más
claro,
o menos.
Claro, exactamente, investigar, ¿no? Es decir, claro. Sobre todo las mejores de armas, los Power to the People.
Yeah.
Que, en fin.
¿Y qué leches? Aunque solo quieras moverte para ver el escenario, claro, que pues, es bonito, joder, claro, está, o sea, bien.
Exactamente. Bien, otra cosa que se ha quitado, la posibilidad de crear objetos. ¿Os acordáis que en el Bioshock, cuando llegabas a una cierta parte de la aventura, encontrabas en el inventario tornillos y
tubitos
y decías, ¿qué coño es esto? Bien, ¿cómo se podrías crear? Pues munición en las terminales U-Invent. Pero aquí ya no están. Yeah. Aquí ya no hay objetos para inventar y, por supuesto, ya no hay terminales U-Invent. En este caso no me duele tanto como el anterior, porque a mí lo de Invent me parece una pijada. Yo compré la munición en las máquinas.
Pero ciertas cosas que molaban.
Sí, pero era una curiosidad. Dice, ya tengo muchos objetos, a ver qué puedo fabricarme, ¿no? Era una curiosidad, claro, estaba bien.
Además ahorrabas pasta.
Sí, también, exactamente. Después, desaparecen las categorías de tónicos. Los tónicos estaban divididos en categorías. Tónicos de ingeniería, de combate y genéticos.
Eso tocaba un poco la moral a mí.
Eso, y ahora realmente eso se prescinde de eso y los tónicos son los que son. Eso es una medida que simplifica y complica las cosas a la vez. Simplifica porque realmente la separación entre ingeniería, de combate y genéticos al principio resultaba chocante. Decías, ¿pero qué es esto? A ver, ¿qué me estás contando aquí? ¿Genético qué quiere decir? ¿De ingeniería qué quiere decir? ¿De combate qué quiere decir? No. Al principio te chocaba un poco. Te liabas un poco de tanto menú y tanta separación. Pero después te acostumbrabas y tenías su cierta lógica. Pero bueno, digamos que simplifica un poco las cosas para que no te comas la cabeza buscando tónicos. Y las complica también porque, claro, al final acabas con una lista de tónicos ingente, enorme. Sobre todo si desbloqueas todas las ranuras de tónicos. También puedes comprarlas en las máquinas, las ranuras para tónicos o para plásmidos. Y al final, si desbloqueas todas, pues te queda una lista de tónicos brutal, donde no sabes cuál es cuál y te puedes hacer la picha un lío, básicamente.
Una duda que tengo con respecto a la anterior. O sea, antes, yo me acuerdo que yo iba... Si no tenías una máquina expendedora, al menos, o soy muy tonto o no lo vi, que no podías cambiar de plásmido a menos que estuvieras en una de esas máquinas.
Sí, no es una máquina expendedora, es una sí, máquina de cambio genético.
Sí, eso. Eso lo han cambiado, ahora puedes...
Eso sigue igual.
Sigue igual, joder.
Es que ya explicaremos por qué hay cosas que no han cambiado.
De todos modos, si no abusarías, cambiándote de plásmido todo el rato...
Si no,
claro.
Tiene que tener, si no te darían demasiadas facilidades, creo yo. Bien, otro cambio, no es tan grave, de hecho no es grave, pero que también es un poco injustificable, es que hay un límite de botiquines y jeringuillas F menor que en el 1. En el 1 era de 10 botiquines y 10 jeringuillas. Y aquí, por defecto, es de 5 para cada uno. 5. Por lo tanto, ojo, porque ya no tenéis botiquines. Ah, tengo la leche de botiquines, puedo meterme por aquí, da igual. A curar. No, aquí hay botiquines escasos, así que no os expongáis demasiado.
Hombre, realmente yo los botiquines los usaba solo contra, casi solo contra los Big Daddies. Y realmente, siendo tú un Big Daddy...
No eres un buen jugador de Bioshock.
No.
Yo nunca usé botiquines con los Big Daddies. Eres un mierdas.
Yo soy un manco, tío. En los shooters no soy bueno.
Por curiosidad, David, ¿en qué dificultad lo jugaste?
Yo lo juego normal porque me lo quería acabar cuanto antes.
¿Y pero cómo la dificultad? O sea...
La dificultad es bastante dura, ¿eh? En normal al principio me costó un poco. Después, cuando ya eres un tocho de tío, ya no tanto. Pero al principio...
Pasas mal, ¿no?
De hecho, Dios santo, se me olvidó algo importante. Y esto tengo que decirlo. Antes os comenté de los Little Sisters, que puedes rescatarlas, puedes cosecharlas, tal y cual. ¿Qué ocurre si interactúas con todas las Little Sisters de un nivel? Que sale a luz la Big Sister, que es el enemigo más tocho que te puedas echar en la cara. Y además, la forma de salir es espectacular, porque pega un grito muy desagradable.
Acojona.
Y acojona. Y estés donde estés, va a ir a por ti, da igual donde estés.
¿Lol?
Y de repente aparece. Y es un enemigo que mezcla la contundencia de un Big Daddy con la rapidez de un Spitzer araña. O sea, que es un enemigo realmente duro. Ojito con él. Y además usa plásmidos. Por ejemplo, usa plásmido de telequinesis. Te tira cosas. Un enemigo muy duro. Bien, lo que decía antes de los botiquines y jeringuillas. Existe un tónico que al usarlo nos permite llevar una jeringuilla de más y un botiquín de más. Por lo tanto, ya serían 6, no 5. Pero vamos, hay que encontrarlo, claro.
Yeah.
Y serían dos tónicos, no uno. Uno para el botiquín y otro para la jeringuilla. Bien, otros cambios, pero en este caso cambios a mejor, pues se añaden más enemigos. O sea, se mejora un poco el aspecto general de los Spitzers, aunque bueno, eso ya sería parte del apartado técnico, pero se añaden más enemigos. Yo me quedo sobre todo con el Spitzer bruto, que es un Spitzer súper tocho.
Es como Hulk.
Que se mueve como un gorila. Y que además nos da un tónico especial si conseguimos investigarlo a fondo. Bueno, a fondo no. Si conseguimos investigarlo... Que nos da el movimiento típico del Big Daddy... el Big Daddy Gorila. ¿Os acordáis del ataque del Big Daddy Gorila que se lanzaba por vosotros?
La embestida mítica.
La embestida,
sí.
Eso es.
Sí, sí.
Pues la embestida os da ese movimiento y podéis hacerlo igual, exactamente.
Oh,
igual.
Oh, magnífico.
Y eso quita una de vida acojonante.
Ya,
Seréis un Big Daddy
sabemos.
A todos
Entre
los
una
niveles.
Big Sister os mola usar eso.
Exactamente.
Te atropellas, tío.
Bien, como veis, yo creo que la conclusión en cuanto al desarrollo es que 2K Games ha optado por no poner en peligro la integridad de Rapture, aquello respeta el juego original, y ha habido cosillas que en algunos casos pueden chocarnos, como el hecho de no poder volver atrás, aunque eso realmente no afecta a la caracterización de Rapture en Bioshock 2, pero han respetado mucho el formato original del juego, ¿no? Por eso, Zoe, a ti te choca esto de que se repita casi literalmente muchos de los elementos de la primera entrega, pero es que no han querido que Rapture cambiase demasiado, han querido
que fuese original, simplemente...
y por lo tanto se han mantenido bastante fieles a lo que es el espíritu original de Rapture, que yo particularmente
lo que queríamos.
Exactamente, o sea, si hiciesen otra cosa estaría mal hecho. Bien, hablando un poco del desarrollo, si tenéis alguna duda consultarla, por supuesto, a lo mejor me dejo algo en el tintero, pero es que son muchas cosas. Pasamos a apartados técnicos, y en el apartado técnico, pues, bueno, debo comentar el modo online, perdón, es cierto, el modo online, cómo no. Bueno, el modo online, si me he olvidado de él, es por una cuestión clara, es que me da igual. O sea, porque, hombre, lo tengo aquí apuntado, por supuesto, pero Vamos a ver, el modo online desarrollado por Digital Extreme no es que sea malo. Lo que pasa es que lo comentábamos aquí cuando saltó la noticia de que Bioshock iba a tener modo online. Lo comentamos aquí.
Es de forma anecdótica eso.
Pero vamos a ver, nos preguntamos. Bueno, fue en el caso de Dead Space, no en el caso de Bioshock 2. En el caso de Dead Space 2. Nos preguntamos, ¿pero realmente le hace falta un modo online a este juego? No. La respuesta es no.
Bueno, en Bioshock también lo comentamos cuando
lo comentábamos.
Sí, sí. Yo decir que a mí me parece un extra cojonudo, ¿sabes? Porque si te mola jugar en ese mundo y tal, pues. Oye, pues sí, puedes jugar con tus colegas.
Es que vamos a ver, el resultado es un modo online del montón. De todos los cientos de modos online que tú ya has jugado en shooters en primera persona, pero bajo el formato Bioshock. O sea, realmente es un extra para divertirte después de jugar el modo historia o mientras estás jugando el modo historia. Tiene cosas bastante originales. Por ejemplo, tiene un contexto histórico. Digamos que el modo online se sitúa en la guerra civil que hubo en Rapture entre los seguidores de Andrew Ryan y los seguidores de Fontaine. Y nosotros somos los encargados de probar los plásmidos de Sinclair Solutions. Por lo tanto, se fue una guerra ahí a dos bandas entre dos grupos. Tiene personajes, seis personajes o seis skins predefinidos, con su propia historia y con su propio aspecto, por supuesto, ¿no? Lo cual, pues, le da al jugador un cierto pie para elegir, pues, el personaje que más le resulte afín a sus intereses. Tiene también un tema que a mí me encantó bastante, y es que nosotros tenemos nuestro apartamento, nuestro pisito. De ahí podemos cambiarnos de ropa para luchar, podemos escoger las armas que vayamos a usar, o los plásmidos o los tónicos, y tenemos un periódico incluso, tiene el típico, eso es muy americano, que hay una especie de aparato en el cual compras los periódicos, echas una moneda y quitas el periódico. Lo tienes en tu casa, entonces lo miras y ves los resultados de en el online de tus compañeros, de tus compañeros del Live y de PlayStation Network.
Está guay,
Eso es un detalle cojonudo, es muy curioso. Y después, cuando quieres luchar, pues nada, sales de tu casa y te vas a la batisfera y ya vas a luchar.
Qué guapo. Y ves Rapture bien, ¿no? En teoría.
¿Te refieres a los escenarios de Rapture?
Sí, los escenarios.
Son escenarios sacados sobre todo de la primera parte.
Sin estar destruido, me refiero.
Bueno, lo ves más o menos con la primera parte. O sea, están más equilibrados, más potables, pero son casi iguales, realmente. Sí, Víctor.
Digo yo, David, que esto lo habrán hecho para no quitar, no restar la magia, digamos, de modo campaña, de la historia y todo eso, ¿no? Hacer, a ver, entre comillas, la mariconada, ¿no? De hacer todo eso de que tengas tu casa y salgas y todo eso, sí, en plan súper bien ambientado y tal.
De mantener la esencia de Bioshock, sí. Vamos a ver, el multiplayer lo han metido para agradar, satisfacer a la gran masa de público que quiere modos online en sus consolas. Básicamente, esto es por culpa de las consolas, que existe modo online en el Bioshock. O sea, es así, realmente es así.
Sí, es así. Y las consolas son el cáncer de este planeta.
Y bueno,
una pregunta, ¿en el modo online dispones de todos los plásmidos y armas que hay en el juego?
Tienes que desbloquearlos. Vamos a ver, utiliza un sistema de rangos el juego. A medida que vas aumentando de rango, se te abren más posibilidades a la hora de escoger tu armamento, plásmidos o tónicos. Bien, ya os digo, hay cosas originales. Por ejemplo, podemos usar la cámara para investigar los cadáveres de los enemigos que hayamos matado. Así ganaremos bonificadores de daño aumentado, ¿no? Lo cual está bastante bien. También podremos piratear cosillas para que funcionen a nuestro favor, aunque el sistema de pirateo es mucho más simple, porque es acercarse y pulsará, y entonces el tío coge una llave inglesa y arregla lo que sea, ¿no? O sea que tiene cosas interesantes.
Como Far Cry 2.
Preguntan por aquí, que parece que no ha quedado muy claro, si el estilo de juego es cooperativo o deathmatch.
Es deathmatch completamente. O sea, tiene las modalidades típicas de cualquier deathmatch. Por equipos, todos contra todos. Capturar a Little Sister, que es captura de la bandera. Defender territorio, mantener a Little Sister. Mantener a Little Sister por equipos. Mantener a Little Sister es un modo de juego en el cual gana el jugador que tenga más tiempo su poder a Little Sister. Tienes que darle tu poder tú. Y por equipos, pues el equipo que tenga más en su poder, más tiempo en su poder a Little Sister.
Es que habían comentado cuando anunciaron esto que iba a haber como unas misiones cooperativas o algo así, pero
yo
no,
fíjate, particularmente no las he visto, desde luego. Así que no lo sé, no, yo no las he visto. Que después lo hagan como con DLC es posible, pero yo particularmente no las he visto. Bien, esto es lo que respecta al modo online. Interesante, es un añadido curioso, pero lo realmente importante de este juego es el modo historia, y es lo que os va a decidir el comprar o no comprar Bioshock 2. Bien, hablando de apartados técnicos, respecto al apartado gráfico, la verdad es que aquí la cosa es sobresaliente. O sea, Bioshock 2 es igual de bonito, de efectivo a la hora de mostrar toda la decadencia de Rapture que la primera entrega. Sigue teniendo el problema de la carga de texturas del Unreal Engine 3.0, Pero en el caso de la versión que yo he jugado, que es la de 360, creo que es aún más grave el problema. Porque hay texturas que se cargan, ya no solo que empiezas un nivel y se cargan, ves cómo se cargan, sino que a lo mejor cuando una vez están cargadas y te alejas de esa zona y vuelves otra vez, están otra vez mal. O sea, es un problema bastante grave el de este motor y que quizás en este juego pues se hace un poco más notable, ¿no? Digamos que el matiz de texturas de BioShock, la gran variedad que hay y tal, hace que se note mucho más. No es un juego que utilice una paleta de colores única y exclusiva, sino que es bastante rico en detalles y matices, y por lo tanto estos defectos gráficos se notan mucho más.
Y queda así respondida la pregunta que hacía MetaWorld con respecto a eso, si había problemas nuevamente con el motor gráfico, porque en el primero tampoco era un caso aislado los problemas de Unreal Engine.
Y lo que es en el apartado gráfico no ha avanzado, digamos, con respecto al anterior, ¿no?
No, pero es que tampoco le hacía falta. Para mí BioShock en su apartado gráfico es perfecto por una cuestión artística. Hablando de términos técnicos, bueno, es un juego correcto y tal, sorprendente en algunos puntos, pero el diseño artístico de este juego es de matrícula de honor.
Una duda que es que a mí me hacía mucha gracia la física de ciertos objetos en el BioShock 1, que tú le dabas una hostia, yo que sé, con la llave inglesa a una caja y salía despedido.
Usa el motor Havok.
Le dabas una hostia a una camilla y salía volando también despedida.
Bueno, sí.
Es que me hacía mucha gracia
es
eso.
Es una física
Además caía justo debajo de tus pies y tú mágicamente te colocabas encima y ves como la cámara se subía. Sí. No sé, me hizo gracia eso.
Sí, la física física es a veces muy buena y es a veces ridícula. No, parece que los objetos carecen de peso.
Sí.
Pero sí, es así, es igual. O sea, en términos técnicos. El 2 es igual que el 1.
Vale.
Y los efectos de agua siguen siendo igual de buenos. Es quizás lo mejor de este juego a nivel técnico. Por lo tanto, la cosa sigue igual, pero el diseño artístico sigue siendo cojonudo. Y e insisto, cada habitación de Rapture, y en concreto de BioShock 2, tiene algo que mostrar. Ya sea una pintada en la pared que ponga algo súper chungo y súper terrorífico, o cualquier objeto para recoger, como una chocolatina, da igual. El caso es visitar Rapture.
Es uno de esos juegos en lo que seguro que todo lo que ves ha sido puesto ahí porque por alguna razón. O sea, no es como lo típico que repiten y repiten mismos elementos para rellenar.
Exactamente. Yo siempre he dicho que, bueno, ya no es caso de BioShock, pero ¿os acordáis que en Doom aparecían los botiquines en cualquier sitio?
Sí. Pero es que, joder, Doom, ¿sabes? Botiquines aquí. Aquí se va como en hostia, así que pon botiquín.
Control V.
Pero decía botiquines en el puto infierno. ¿Satán usa botiquines o qué?
No, pero Satán, como es muy generoso, dice, voy a equilibrar la balanza. Y
bueno, pues, luego a partir existía la tendencia de poner botiquines en sitios insospechados, ¿no? Hasta que llegó Hanlife y dijo, no. Como te quieres, tienes que encontrarlos en sus respectivos sitios. No te van a aparecer de la nada en medio de un desierto, ¿no? Pues BioShock lleva eso al último nivel. O sea, ¿los botiquines dónde están? Pues en las máquinas, en las máquinas que dan salud, dosis de salud, que si las rompes te lanza un botiquín. Y en sitios lógicos, pues a lo mejor en yo que sé, en armarios de emergencias, donde aparecen pues botiquines y jeringuillas de EVE. Quiero decir que enlazando un poco con lo que dijo Jorge, no hay nada al azar. Todo lo que te encuentres tiene su lógica. Una chocolatina te la vas a encontrar, bueno, una chocolatina a lo mejor no, pero yo qué sé, pues a lo mejor, lo dicho, un botiquín, pues en una enfermería, un escenario que simula un hospital, te vas a encontrar botiquines a cholón, por ejemplo.
Pero va, yo no solo me refiero a los objetos, también me refiero a lo que ves, el escenario
sí,
en general.
O sea, son escenarios lógicos.
Sí, exactamente.
Donde se podría vivir perfectamente. De hecho, a diferencia de Oblivion, hay baños. En Oblivion no hay baños. La pregunta es, ¿en Oblivion dónde coño cagan o mean? En BioShock no, en BioShock
hay baños. Van de campo, tío, es el monte eso.
Joder, pero no podían tener algo en su casa.
Joder, no.
Bueno.
Van de campo. Es
Oblivion es una mierda, tío.
Es cierto.
Pero nunca los ves
hacer. Eso no lo voy a negar.
Yo quería decir que bueno, con respecto al tema de nada es azar, ¿no? Los botiquines en sus sitios y todo eso. Es continuista BioShock 2, en el sentido de que eso también lo que empezó Ken Levine, con esa ambientación, sí. ¿No sabes? Pues yo creo que al desarrollar este juego vieron, pues eso, seguir la ambientación tan lograda que había tenido BioShock y si era posible mejorarla.
De hecho, vamos a ver, por ejemplo, tú estás jugando y ves un escenario súper tétrico, ves que aparece una pintada que dice, Sofía Lam te vigila. Y solo viendo eso y dices, hostia, qué mal rollo.
Qué yuyu, tío.
Pero luego te recuerdas que eres un Big Daddy y te da igual, ¿no?
Soy Dios en la Tierra.
Eso me recuerda a las de Freeman en Half-Life. Cuando te los pintaban los marines. Te hacían las pintadas
sí,
en las paredes.
Es verdad, que bueno, cierto. Bueno, pues cosas de ese tipo. O sea, El escenario de Rapture no solo es un escenario para por el que movernos y jugar, sino que nos va narrando la historia incluso, ¿no? Con pintadas, con cadáveres, con cintas de audio, o sea... Al igual que en el primer BioShock, es lo que se llama la narrativa visual, este juego la sigue de pe a pa. No hay secuencias cinemáticas, bueno, salvo quizás el final. O sea, todo lo que interpretamos por la historia es a base de lo que vemos en el escenario o a base de lo que nos cuentan los personajes, ¿no? Por tanto, el diseño artístico sigue siendo excepcional. Hablando un poco del sonido, bueno, el sonido es también de una calidad suprema. El doblaje sigue siendo perfecto, sobre todo los speakers. Los speakers, los speakers, hay algunos que dicen comentarios que te partes la caja. O sea, por ejemplo, un speaker que está hablando de Dios y luego se caga en Dios. Y es así, o sea, son la leche. O sea, yo recuerdo siempre la voz de aquel speaker en el primer BioShock. Que llegaba y estaba peleando con una máquina y dice ¡puto trasto! Es que aquel puto trasto era para cada partido de escucharlo una y otra vez. Era la hostia, era buenísimo. Más que una voz perfectamente hecha, no es un doblaje de mierda.
Está bien hecho, la verdad.
Muy bien hecha las voces, o sea, el doblaje sigue siendo fantástico. Y bueno, la ambientación sonora es también detallista, o sea, en BioShock no hay nada al azar. Por ejemplo, un detalle cojonudo y sorprendente. Somos un Midad y por lo tanto llevamos una escafandra de metal. Si nos ponemos debajo de una cascada, bueno, de una cascada, de una gotera, porque en Rapture hay goteras Cristo por todos lados, ves o escuchas las gotas caer en el casco metálico del tío.
Ah, qué bueno.
Perfectamente, además.
Eso te iba a preguntar
el tintineo
antes.
De las gotas.
Si te impactan las balas de los splicers, oyes el tintineo.
Hombre, es que realmente hay tanto caos Aleo. Que no sabría decirte.
Vale.
Pero de las gotas es increíble, o sea, te metes debajo y tin, 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 la leche.
Guapísimo.
Y luego, pues la ambientación sonora, pues ya sabéis, canciones de la época. Sí, hay nuevas y bastante bonitas a pesar del paso del tiempo. Y también la banda sonora creada para la ocasión, pues que también es especialmente bonita y conseguida. Me quedo sobre todo con el tema del menú principal, que sonó al principio de este análisis, que es muy triste, como decía Teo y como dijeron Víctor también. Es muy triste, pero es que el tono del juego es triste. Bien, como conclusiones, pues BioShock 2 es de las pocas secuelas de obras maestras que están a la altura. Y lo tenía muy difícil porque BioShock, ya os digo, ha sido un fenómeno. Y superar un fenómeno es algo rematadamente complicado. Mirad lo que ha pasado con los Zelda que han salido después de los Ocarina of Time. Que son comparados siempre, siempre, siempre. Y aunque sean comparados, y aunque sean juegos cojonudos y de una calidad... pues fuera de toda duda, nunca serán igual de buenos que el Ocarina of Time. Porque el Ocarina of Time salió en un contexto determinado, provocó una situación determinada entre la gente y la prensa. Y esa imagen que tenemos nosotros de ese juego, idealizar algunos aspectos, objetiva en otros, es muy difícil superarla a veces. Es el caso de BioShock 2, también parecido. Pero si dejamos a un lado todo ese cariño que le tenemos al primer BioShock, yo creo que este juego es incluso mejor que el primero. Me atrevería a decirlo sin ningún tipo de problema. Habrá gente que me crucifique por ello, pero o sea, creo que realmente se lo han currado mucho. Vamos a ver, no hay que restarle mérito a Kevin Levine. Kevin Levine puso la semilla de BioShock. Eso hay que dejarlo claro. Pero, ¿qué vas a decir? ¿Que copió algo así?
No, bueno, eso es mi camino. Pero digo que, joder, no tiene mérito... después de haberlo hecho solo una persona, ¿no?
Bueno, también. Bueno, Kevin Levine puso la semilla y su alumno aventajado, Jordan Thomas, ha puesto el resto. O sea, y la verdad es que esto me ha hecho un trabajo fantástico.
¿Y te acuerdas que el otro día comentaba que Levine llevaba un tío detrás diciendo, ¿ves? Se hace así. Pues ese era Jordan.
Posible, sí. De hecho, yo he sacado, me he permitido el lujo de sacar una cita que venía en el libro... en el libro de arte BioShock 2, en la edición especial que solo tengo yo.
Y... edición Bonomán, sí señor.
Y bueno, hay una cita que aparece en el prólogo, en la presentación del libro, que es un libro de una calidad suprema, por cierto. Y Teo, ¿tienes alguna música melancólica o algo así? Algo así melancólico.
No, no pienso poner nada.
La intro del juego.
Has gritado mucho.
La intro del juego, Adrián.
No pienso poner nada.
Si grité estando lejos del micrófono.
Me da igual, no.
Pues
gritaste
caer,
muy fuerte,
perdón,
tío.
Después te doy un...
Te pongo el intro del juego otra vez. ¿Te vale con eso?
Si quieres, sí. Eso es. Bueno, Jordan Thomas lo ha pasado mal con este juego. Lo ha pasado mal. Ha sufrido. Y nos lo ha dicho aquí. O sea, él ha sufrido, ha sudado sangre para traernos este BioShock 2. Y lo hizo aquí, veréis. Como parte integrante del estudio encargado de BioShock 2, nuestro objetivo surca aguas desconocidas. Ya veis que es un tío que domina la verba. Es un genio. Queríamos aderezar Rapture con nuevos misterios. Pero sin sacrificar la integridad. La integridad del original. Del Rapture que todos conocimos alguna vez en nuestra vida, un día que nunca olvidaremos. El proyecto nos ha hecho sufrir, como todo lo que uno ama, es la leche. Oh, o sea, un aplauso para Iván Tomás. Sí, sin duda. Bueno, este comentario tan rimbombante y tan, no sé, tan pijo incluso, tiene su lógica. O sea, Bioshock es un juego con mucha personalidad. El gran protagonista de Bioshock no es los personajes, no es el Big Daddy, Jack o Andrew Ryan o Fontaine. Es Rapture, la verdadera protagonista del juego.
Es verdad.
Y por lo tanto, hay que respetar Rapture. Si haces un Bioshock fuera de Rapture, mal hecho. Y si lo haces dentro de Rapture, tienes que respetar de forma casi literal todo aquello que la caracteriza. Por eso este juego copia literalmente, valga redundancia, todo lo que hemos visto y conocido algún día con el primer Bioshock. Pero es por pura lógica, no podían hacer otra cosa. Por lo tanto, respetan lo que había que respetar y añaden cambios que no desvirtúan en absoluto la experiencia de jugar a través de las calles de Rapture, de la denostada Rapture. Así que por mi parte, nada, deciros que este juego me ha sorprendido gratamente, es una más que digna secuela. Y aunque es cierto que has perdido el factor sorpresa por una cuestión lógica, porque ya lo dije antes, Rapture ya es conocida por todos, está a la altura de las circunstancias. Y realmente, ya os digo, si consigo alejar el cariño que le tengo al primer Bioshock, cariño por cuando lo vi, quedé enamorado y pasmado por su calidad. Si consigo alejar ese cariño que le tengo, diré que este juego es mejor que el primero, lo cual ya es un avance importante.
O sea, todo ese coñazo para decir esta puta mierda. Me cago en... Yo dejo el programa, joder. Oye, me cago en la puta.
Oye, yo copié el...
Vete a tomar por culo, joder.
Como Mikami. Bueno, pues aquí queda la impresión de David, que le ha encantado este juego. Y vamos a irnos al foro. Porque el foro, bueno, ha dado bastante de sí. Vemos bastantes imágenes de Big Daddies.
Antes de nada, decir que Kili ha dicho que mi canción da dolor de cabeza.
Más uno. Y te sorprende. Es la primera persona
esta
que,
canción,
que lo dice.
Esta canción es que tócate los huevos. He puesto cosas terribles, pero terribles. Cosas que dañarían la mente de un hombre por siempre jamás. Y con este tema, que me gustó especialmente y que lo puse, porque a pesar de ser un puto remix, estaba bien hecho, lo critica, tío.
Has leído los sentimientos de tema.
Eres un cabrón.
A lo mejor tienes que meter mierda siempre, Teo.
Sí, voy a tener que hacerlo. Dabu no pone un cómic de cuatro viñetas en el que se dice ser Big Daddy es duro. Y se ve a un Big Daddy que tiene el taladro en una mano, la mano llena de fuego en la otra mano llena de fuego, bueno, y dice: maldición, mis pelotas me pican. ya lo he puesto en el post de imágenes, así que queda visto.
Es la hostia.
Angus pone una imagen de Pedoshock con la cabeza del pedovir en vez de la cabeza del Big Daddy.
¡Lol!
G-Man pone Lego Shock Incoming y se ve a un Big Daddy con una Little Sister hechas en Lego. Y también pone imagen del anime de...
¿Qué es anime? ¡Fuera, otaku!
¡Fuera, tío!
Angus dice que del spawn no se libra ni Rapture. Y se ve al protagonista de Bioshock viendo... Enlarge your penis, o sea...
¡Larga tu pene!
También G-Man pone una imagen de lo que se llama Bioshock Retro.
Bien hecho.
Game Boy. Game Boy, tío.
Game Boy, además.
Sí, bastante bien hecho, además.
Vamos a ver por aquí. Ah, también pone un... si tenéis hambre en Rapture, comeros un Big Daddy. Y se ve un Big Daddy hecho...
Es cojonudo, ¿eh?
Sí, está muy, muy bien currado.
Tipo, tiene perspectiva y todo, ¿eh?
Meta Wolf de pregunta, o sea, en contra el juego, que si la dificultad es parecida a la primer Bioshock.
Ya, bueno, eso ya quedó contestado todas sus preguntas.
Y si tiene los mismos problemas que tenía el primer Bioshock, sí, como por ejemplo al cargar una partida.
Sí, también quedó contestado.
Angus, que... dice: un mundo apocalíptico bajo el agua, escasez de recursos, lucha por la supervivencia. ¿Qué cojones? Sube la música.
Es porque no, el vídeo es no, un bug de la tía, no, que parece que baila, pero es que no está chunga.
Es que a mí no me hizo gracia. he quedado muy serio.
Sí,
lo siento. Meta Wolf dice: disfraz de carnaval hecho a última hora.
Es muy triste, tío.
Es muy
triste. Papel al bal y caja de cartón.
No os preocupéis, hoy estoy de no, simplemente. Por eso no me hace gracia nada. El hombre sin nombre dice: entonces, si pasas de la lista de Sister en los niveles, ¿no vas a encontrarte con la Big Sister?
No.
G-Man pone,
para gente como yo, está bien,
pone un libro de física divertida, lo cual es una clara ironía. G-Man pone Best Cosplay of Bioshock y se ve un cosplay de Bioshock. Hostia, y un par de chistes.
Te cambiaría la tía.
Y el taladro también, que bueno, eso no pienso ponerlo. Bueno, Angus pone a un Big Daddy que emerge las profundidades y se pasea por la playa.
Dios mío, tiene una cruz de oro. Y de tamaño gigante.
Familiar. Tío. Eso es todo, amigos.
Muy bien, pues vamos a ir con más música. Teo, ¿qué tienes esta vez?
Otro remix. Un tío que compuso un remix, luego ya pondré en el chat el título y Y el autor, basándose en juegos como los beat'em ups de las Tortugas Ninja y cosas así por el estilo de la época.
¡Qué grande!
Grandísimo.
No sé, la verdad es que es una mierda, pero lo pongo porque así os gusta la música. Es que yo intento poner buenos temas, pero...
Bueno, pues nos vamos con uno de los remixes míticos de Teo y volvemos en unos minutos con el retroanálisis. Hasta ahora.
Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Lambda te trae el retroanálisis.
Y antes de volver con una sección clásica de este programa, os recordamos que estáis escuchando El Complejo Lambda en Quack FM 103.4 a Coruña. Y os recomendamos que visitéis nuestro blog en www.complejolanda.com, donde hay entradas bastante interesantes, nuevos análisis, nuevas noticias y demás. Entrad porque, bueno,
hay contenidos que merecen la pena, la verdad. Y bueno, Oscar, cuéntanos, ¿qué pasó con el retroanálisis?
Nada, que os dije que íbamos a tener retroanálisis, pero al final.
Vamos,
no
que
tenemos.
Te fuiste a por tabaco, ¿no?
Sí. No. Hoy no hay retro. No, era una coña. Era para hacer ilusión y tal, y pues nada.
Bueno, hype. Pues debate, PC versus consolas.
¡Hala! O. No, otro tema de debate. Nintendo.
Es un debate, es una clima.
Pues me voy.
A ver, venga, de verdad.
Venga, sí, tenemos un juego. El que anunciaste en el foro este de la NES.
Ese que llaman el Fire Emblem.
Sí, ese mismo.
¡Emblema de fuego!
Oíste, Oscar, me vas a pegar, pero hasta hoy me he dado cuenta de que no era el Breath of Fire, que era el Fire Emblem. Yo pensaba que era el Breath of Fire.
Fail.
Que no ha salido Nintendo, que yo sepa.
Da igual, oíste, es lo mismo.
Breath of Fire 1 y 2 son de Super Nintendo.
Sí, por eso.
Bueno, háblanos de este
vale.
juego.
Vale, como algunos ya sabéis, los más listos de Bonomagno. Este es un RPG táctico creado por Intelligent Systems. La verdad que Intelligent Systems es uno de los estudios de Nintendo más prolíficos. Aparte de sagas como Advance Wars o los Paper Mario, pues son co-creadores de Metroid, los Metroid clásicos y los de portátil. O sea, no es un estudio que no haga las cosas mal, vaya. De hecho...
Que haga las cosas mal.
Eso.
No que no hagas cosas mal, si no das a entender que tú lo haces mal.
¿Eh?
Vale,
no.
Vale.
Todos lo entendimos.
Lo había dicho bien.
Sí, dijo bien, sí.
El tema es que este estudio está formado por gente del mítico RDI-1, este, que fueron con los que crearon los Metroids y tal. Bueno, pues eso. Lamentablemente, Fire Emblem, el primero de NES, este que comentamos hoy, no llegó a salir de Japón, pero sí lo hizo su remake para Nintendo DS en el año 2008, un remake que tiene que ver en tema de historia y personajes y tal, pero que a nivel jugable tiene muchísimos cambios. A nivel jugable es un Fire Emblem moderno de los que salieron para Game Boy Advance o GameCube, por ejemplo. También con la modernidad ha llegado un poco de descenso de nivel. Es mucho más fácil que los nuevos Fire Emblem, mucho más fáciles que este juego, pero aún así son juegos no muy asequibles.
O sea, que se puede decir que Fire Emblem, dentro de su género, inventó cosas.
Sí, de hecho es uno de los... Fire Emblem es uno de los pioneros en el tema de los RPGs tácticos en videoconsola, y como tal se ha ido manteniendo con ciertos cambios hasta el día de hoy. Y en cuanto a dificultad, este juego es tremendamente jodido.
De todas maneras, Oscar, vamos a ver, ¿cómo reacciona la gente ante un RPG táctico en aquellas fechas? ¿Cómo digieren ese género? O sea,
muy complejo.
O sea,
pues tras su viaje a Japón en 1990.
No, o sea, no es una pregunta para responder, pero me refiero que un japonés, ¿cómo dice? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo juego yo a esto? ¿Cómo supero esto?
¿Cómo se salta? Los traductores y las cosas pequeñicas y complicadas.
Y yo creo que en aquella época eran más hardcore.
¿Dónde están las invocaciones?
De hecho, es tan hardcore que no llegó a salir de allí.
Que si no es que los japoneses son más listos que nosotros.
En aquella época estaba más acostumbrados a este tema de los juegos japoneses. Por eso de que sean japoneses.
No subestimaron.
Seguramente.
No, hicieron bien, porque aquí no es que vendan mucho los juegos.
Porque no los hicieron en su día.
Sí, igual, pero cosa de costumbre.
Pero, o sea, Jorge, tú ya estás entrenado en esos juegos. O sea, cuando tú jugaste tu primer RPG táctico, ya había gente que había jugado, ya te podían enseñar.
No, pero
te
no.
Podía decir,
no,
tranquilo,
no,
Jorge,
no.
Aprende.
No, estamos hablando de cosas diferentes. O sea, este Fire Emblem es un RPG táctico, estilo RPG Tactics. No es un RPG clásico.
Hombre, ya, eso me explico.
No,
o sea,
pero mismo, o sea, Jorge, de esto ni puta idea.
Bueno, lo digo. Jugué a Final Fantasy Tactics.
Pero vamos a ver.
Que no es malo.
Pero sería mismo que un RPG por turnos. ¿Cómo coño digieres tú un RPG por turnos? La primera vez que lo ves y lo juegas.
Pues la verdad es que te es
¿Cómo digieres Bioshock la primera vez que lo ves y lo juegas?
No, Bioshock pero es un shooter.
No es lo mismo.
Pero no me refiero a eso. Me refiero a Bioshock es fue una sorpresa.
Sí, pero pues, Bioshock es... Te mueves, disparas, te proteges.
Con esto se refiere a que no es un juego directo.
Claro.
Es un juego que es más lento, es más estratégico.
La curva de aprendizaje es más agresiva.
Pues,
te pongo el punto de vista de alguien que bueno, se ha topado con algún Tactics en su vida, ¿no? Y tal. A mí me recomendaron el Disgaea. Todos conocéis la franquicia, sí, Disgaea, sí, ¿no? Sí, sí. Bien, me recomendaron el Disgaea 1. Dijeron, tienes que probarlos, hostia, tal. Y digo, va, será un RPG japonés, ¿no? Y tal, combate por turnos, ya me hacía la idea, ¿no? Y lo veis, un Tactics, y un encima en inglés. ¿Me caguen Dios? No, en serio. Porque lo vi y personalmente me decepcionó por el hecho de que yo esperaba algo más sencillito y tal. Los Tactics suelen ser más hardcore para gente pues más...
especializada.
Más especializada, exactamente.
De todas maneras, Víctor, el Disgaea 3 no lo jugaste en Play 3, ¿no era eso?
El Disgaea 3 también, no, pero yo probé el 1, aparte.
Pero el 3 tampoco te gustó nada.
No, el 3 me gustó menos. Menos todavía.
Porque le gustó menos porque técnicamente era poco mejor que el primero.
El Pixel Junks tiene mejores gráficos que el Disgaea 3. Bueno, hablemos de Fire Emblem.
Vale. Bien, Fire Emblem está muy influenciado por el folclore y por la historia de la Edad Media Europea. Son siempre historias muy de en plan caballería, espada y todo esto.
Qué infamia.
Pero no, están bien llevadas a cabo. Pero también con las licencias típicas de los videojuegos, como, no sé, la aparición de dragones, pegasos y otro tipo de seres mitológicos. Y claro, a medida que avanza el argumento, que avanza la historia, pues se va adornando con florituras típicas del mundillo en el que nos vemos. Nuestro personaje, seguro que muchos lo conocéis, pero no de Fire Emblem, sino del crossover de lucha de Nintendo, del Smash Bros. Es Marth. Marth es el protagonista de este primer Fire Emblem. Y bueno, él es un príncipe del reino de Altea. Este reino se ve asediado y traicionado por su antiguo, en otrora vecino reino aliado. Y el tema es que Marth tiene que irse del castillo, abandonar y, bueno, la mítica historia de venganza de me voy para volver y mataros a todos. En este periplo va en busca de la espada mítica Falchion y del emblema de fuego que le permite blandirla. Bien, esta espada fue una espada que en otra hora manejó uno de sus antecesores, y que con la que consiguió librarse del mal. Bien, pues este mismo mal vuelve de nuevo a su reino y vuelve a tener que ser esta espada la que acabe con él. Bien, no es una historia demasiado, digamos, que sorprenda y tal. Está muy bien hecha, está bien llevada, pero lo que mola de estos juegos son los personajes.
Y el jugar.
Bueno, claro, el jugar. Fire Emblem siempre, tanto este como sus secuelas, siempre ha tenido un elenco de personajes muy amplio y sobre todo un elenco con personajes muy bien caracterizados, con personalidad, carisma. A lo largo que avanzamos en el juego, pues le vamos pillando el gusto a los personajes y les pillamos cariño.
O sea, que tiene profundidad que otros juegos no tenían en su época.
Sí, efectivamente. Cada personaje es diferente, tiene su... lo que decía, su personalidad y tal. Y bueno, dejando esto a un lado, ya entrando en el dime.
Yo quería comentar una cosa, que Fire Emblem, dentro de lo que es, bueno, de lo que es la época, ¿no? Estos años de NES y tal, tiene una cosa, una característica que lo hace determinante, y es posible que se deba a una moda por aquel entonces, ¿no? El tema folclore europeo, por ejemplo, dragones, no son los dragones chinos o los dragones orientales, son dragones europeos. Caballeros, castillos, princesas...
¿Sabes a qué otra saga le pasa lo mismo?
Sí, a qué otra saga le pasa lo mismo.
¿A
Final Fantasy?
No estaba pensando en esa, bueno, pero pues Final Fantasy también. A Dragon Quest.
Exactamente, pero además son juegos que han salido en una época similar y tal.
Sí.
¿Será la moda o será simplemente pues una manera de ambientar el mundo de Fire Emblem? O sea, ¿tú cómo lo ves? Que eres fan de la saga y tal.
Pero aparte de que puede ser una moda, y de hecho a los japoneses siempre les ha gustado el tema de lo extranjero queda más cool. Y en este caso lo europeo medieval para sus juegos, yo creo que les gusta el tema de este tema.
Pero yo creo que los JRPGs o tienen una ambientación muy moderna, como los últimos Final Fantasy, una ambientación medieval. Solo conozco un juego que tiene una ambientación actual, que es la saga Persona, nada más.
Y los Star Ocean, que siempre están ambientados en el espacio.
No, pero sí, es
son, el Star Ocean son la versión japonesa de Mass Effect.
salvando las distancias.
Sabía que tenías que decir algo.
Distancia kilométrica.
Tenía que hacerlo.
Sí, uno es rol y otro es shooter, ¿no?
No.
No delantemos.
Bueno, lo que iba a decir. A nivel jugable hay dos maneras de llevar la partida de Fire Emblem. Una es asumiendo las bajas, que es dolorosa. Dolorosa porque si pierdes muchas unidades, el final de la partida va a ser muy jodida. Ya el juego en sí es jodido. Imaginaros sin 20 de tus personajes favoritos, pues a tomar por culo, pues la partida ya se hace imposible. Y la otra manera es reiniciando cada vez que te muere alguno, que es la
clásica, ¿no?
La ideal. Jugas más, amortizas más el juego y llegas al final con todas tus unidades.
O sea, que la muerte es de verdad.
La muerte es de verdad. En otros tácticos, cuando un enemigo, o sea, cuando un aliado tuyo es abatido, pues desaparezco, no puedo seguir, estoy herido, me voy a casita, me recupero y en la siguiente batalla estoy con vosotros. Pero aquí no. Aquí mueren, se mueren, dejan su epitafio, Marth, espero que llegues al final con tu lucha, yo aquí me despido de la batalla y tal.
Y muere así. Para siempre.
Y muere, tío, muere para siempre. Y
nunca más volverás a verlo.
Aquí es hardcore.
Sí, que es hardcore, tío.
Hay por cierto, puedes llevar un tema híbrido entre los dos, que se te mueran algunos. Hay algún personaje clónico casposo que lleva hacha generalmente, que clónico puedes prescindir casposo de él.
Entonces puedes en primera línea de batalla para que sea la broza, ¿no?
Ese sí, vas tanteando al enemigo y a la broza adelante, la carnaza adelante. Y tal, pero bueno.
No sé por qué ahora me acaba de venir a la cabeza la peli de South Park.
Por algo malo, seguro.
Hablando de la saga, Oscar, Fire Emblem es una franquicia que cuajó bastante bien en portátiles, por ejemplo en Game Boy Advance, ¿no?
De hecho, el primero que nos llegó aquí fue el segundo de Game Boy Advance.
¿Crees que este es un juego más bien para portátil?
No. Pero los juegos de portátil, los últimos Fire Emblem, los de portátil, son mucho más difíciles que los de consola de sobremesa.
Ah, amigo.
Por ejemplo, en los de portátil no puedes guardar la partida más de un número determinado de veces. En GameCube o Wii, cada vez que hacías un movimiento, pasaba un turno, podías guardar tu partida. O sea, ibas sobre seguro. Aquí y en este es mucho peor. En este ya es que no puedes guardar a mitad de partida en ningún momento. Si se te muere un personaje o te muere el principal, si muere Marth, claro, ahí se acaba la partida, pues tienes que volver a empezar. Y claro, si llevas un capítulo con media hora moviendo tropas y esto, pues jode bastante. Y aparte que los enemigos en sí no son duros y no te ayudan a la hora de que se mueran, el juego tampoco te da muchas facilidades para acabártelo.
Yo creo que eso lo hacen para que el juego te dure más y te desafíe. Supongo, vamos, es que antes, en aquella época, los juegos... Es curioso, hoy día nos parecen los juegos actuales cortos, pero son más largos que los antiguos.
Pero es que...
Pasa que el contexto es distinto completamente.
Es que los Fire Emblem tampoco eran juegos cortos. O sea, en horas eran juegos largos. Hombre, podías echar 20 horas o 20 y pico horas.
Tiene mérito.
O sea, hombre, aparte de ser largos por duración, se te hacían largos por dificultad.
Hombre, digo yo que un juego de rol tiene que durar un poquito al menos.
Sí.
Bueno, con los juegos de rol...
¿Utilizaban password?
No.
Uf, todo el tirón tenías que pasártelo.
Sí.
Joder. Uf. En el remake de DS había como una especie de circulito azul. Había algunas veces había dos circulitos azules en cada mapa y estos te permitían grabar la partida, pero solo una vez. Cada circulito solo una vez, o sea, podías grabar la partida un par de veces y pista. Por lo menos era una ayuda, o no, es una ayuda con... Es que en el DNS es mortal, jodido, tío. Sí. Y bueno, algunos sabéis que los Fire Emblem tienen el tema este, el triángulo de armas, en el que, por ejemplo, la espada vence al hacha, el hacha la lanza y la lanza la espada. En este Fire Emblem no lo había. Lo que sí había era que las hachas y las lanzas eran más poderosas, pero por ejemplo no tenían la precisión de la espada. A mí me gusta, personalmente me gusta este tema del triángulo de las armas. Le da toque ya más estratégico de por sí a un juego táctico. No sé cómo lo veis.
Eso es como el juego de piedra, papel, tijera.
Sí,
básicamente. Bueno. Está bien.
Y otro tema es el de las armas se desgastan con cada turno. Cada vez que la utilizamos, pues pierde un punto de su vida. Y otro problema es que no las podemos reparar. Cada vez que un arma te rompe, pues a comprar otra.
¡Qué putada!
Y estas armerías las encontramos en el mapa. Tú mientras juegas y matas enemigos, pues ves unas casitas que puedes visitar y ahí compras las armas que necesites y también hay otras tiendas en las que compras, por ejemplo, objetos de curación. Por ejemplo, en el remake de DS, tú las armas las podías mejorar y personalizar. Te daba la opción de los parámetros, por ejemplo, potencia, golpe crítico y tal, te cobraban pasta del juego y tú podías mejorar las armas una vez por cada personaje y capítulo. Por ejemplo, no podías, aunque fueran dos personajes diferentes, no podías mejorar dos armas en el mismo espacio de tiempo entre capítulo y capítulo. Por lo tanto, es una mejora que mola y que se echa de menos en muchos Fire Emblem.
¿Y cuántos personajes había en el juego?
Mogollón, ¿no? ¿Relevantes en la historia?
Relevantes en la historia, todos, porque todos tienen su punto en el argumento.
Y esto ya sería pedir demasiado, pero a medida que avanzabas se te iban juntando personajes. Sí. No tenías que hacer algo para conseguirlos, ¿no?
Sí, tienes que hacerlos. O sea, había una especie de ciudades, un icono de ciudad en el mapa, que con el personaje principal, solo con Mark, podías ir a ellos y ahí reclutabas nuevos personajes.
¿Te hacían una prueba o simplemente tenías que ir ahí?
No, ibas ahí y los reclutabas y pista. Había una pequeña conversación. Ajá. Y se te unían a tu causa. Evidentemente, si no visitabas estas ciudades, pues no los reclutabas y el número de personajes ocultos es bastante elevado. La verdad es que no llega una partida para...
¿Tenerlos a todos?
No sé cuántos personajes habrá, 50, no sé. Joder. Más, seguramente más, no lo sé.
Está trabajando.
Sí.
Pues sí, además quería comentar que este juego salió en 1990 y es una época relativamente tardía para lo que es NES. Realmente es bastante tarde.
De hecho, pasa también con la Super Nintendo. El Tracia 776 creo que salió en el 99. Para Super Nintendo,
tracha.
Al igual que pasa con títulos como Chrono Trigger en Super Nintendo, ¿no?
Sí. Puede ser que estuviera planteado para NES y se retrasase mucho, o sea, digamos, un tiempo de desarrollo muy largo. Porque si estás hablando de que es un juego tan complejo.
Es que innova bastante dentro de lo que es.
No sé, podría ser que le pillase entre medias el cambio de generación.
No sé. Lo que está claro es que la repercusión fue notable y está en el hecho de que hayan sacado tantísimas secuelas. De este juego.
Sí, la pena es que tardaran tanto en llegar a Occidente. Porque sobre todo se habla muy... Yo no lo he jugado, pero este Tracia 776 se habla maravillas de él. Y bueno, me gustaría no tener que irme a una room en japonés para poder jugarla. Bueno, seguimos con el tema de jugabilidad. Nosotros nos movemos nuestras unidades por una especie de tablero, como si fuera un tablero de ajedrez marcado por cuadrículas. Y nuestros personajes, dependiendo de su trabajo, sea guerrero, bárbaro y tal, lo que sea, pues tenemos un rango de movimientos. Bien, en los Fire Emblem actuales, con el botón secundario, vemos el rango del enemigo y también el nuestro. Aquí no había una imagen con el rango de nuestro movimiento. Teníamos que ir probando con el cursor hasta dónde estaba nuestro límite de este movimiento. Por lo tanto, y lo del enemigo, que es lo más jodido. Saber hasta dónde te puedes mover sin que tu enemigo te pueda...
Por lo tanto, tienes que ir a ojo.
Claro, tienes que ir a ojo. Es hardcore este juego de la hostia.
Es hardcore de cojones, sí.
y bueno... pues no hay mucho más que decir de Fire Emblem. A mí ya generalmente no me gusta mucho hablar de temas gráficos en los videojuegos, y menos aún de juegos retro como este del año 90, de una consola como la NES. Los juegos simples, gráficamente muy simples, pero eso sí, a nivel sonoro, aunque tuvieran la menos calidad que los MIDIs de Teo, pues sí que eran melodías bastante épicas, en plan rollo medieval y todo eso, como el resto del juego.
Sí, siguiendo la
La tónica.
La tónica.
Y bueno, no hay mucho más que decir. Juego hardcore de cojones.
Así que si los tenéis cuadrados y queréis un reto, pues ya sabéis.
Sí. Y si podéis empezar con el remake de DS, pues con ese mismo.
Así, aunque no es tan hardcore, ¿no?
No es tan hardcore, pero sí es durillo. Y así veis cómo es la primera aventura con el primer personaje Fire Emblem, que es Marth.
Bueno, pues antes de irnos a qué hemos aprendido hoy, nos vamos a ir un momento al foro. Dinos, Teo, ¿qué han comentado durante el retroanálisis?
Bueno, aparte de poner imágenes de personas con sobrepeso, que voy a ignorar, porque sí, porque tengo el día así tonto, ¿eh? Y los comentarios con respecto a ellas, Angus ha dicho que algún día tiene que descubrir por qué le aburren tanto los juegos de rol, sobre todo los tácticos. Al fin y al cabo es solo una opinión. Y se ve un motivator que pone opiniones, déjalas, guárdatelas para ti. Y se ve un coche que pone que lo, parado por la policía, que pone que los policías chupan pollas gordas.
Y le, exactamente.
Bueno, eso, obviando un comentario de Lancelor, es que es el crossover, entonces no... Jimon dice que nunca ha jugado un Fire Emblem, ¿merece un golpe de remo?
Tú,
sí,
tú,
si le gustan los RPGs tácticos, sí, porque son el mejor exponente, en mi opinión.
Y Angus dice que hasta los gatos les gusta este tipo de juegos, y se ve un gato haciendo un Magic Missile. Y por lo demás, eso es todo, amigos.
Bueno, pues ahora os hago esta pregunta. ¿Qué hemos aprendido hoy?
No, 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 no voy a poner la música, no me hagas la señal. No me apetece, hoy estoy de no.
¿Pero por qué estás de no?
Tío,
no
sé, es muy bonita, tío, la música.
Es una mierda de música, tío.
¿Qué día estás de sí tú?
Es muy bonita.
Ninguno.
Entonces a callar.
¿Tienes, bueno, tienes la regla, tío? Okay.
Sí, tengo la regla. Y luego te la voy a pasar a ti.
Oh, sí.
¿Qué habéis aprendido hoy?
Yo he aprendido que Bioshock 2 es sold, me lo voy a comprar. Y que no me voy a comprar Alan Wake, porque no sabe en PC.
Yo he aprendido hoy que hay que esperar a que las cosas salgan a la venta para probarlas y decidir. Porque yo tenía muchos prejuicios en torno a Bioshock 2 y me han dado una patada en la boca. Pero una patada que gusta.
Yo he aprendido que Bioshock es un pedazo de sold. Con todo lo que me has explicado, David, con este pedazo de análisis, yo... ya es un sold oficialmente soldazo.
Yo hoy no he aprendido nada porque lo de Fire Emblem ya me lo tenía sabido de rechupete. Y con el tema de Bioshock 2, pues me he ido de la radio para no comerme ningún spoiler y no se ha escuchado nada.
No había spoilers.
Bueno, más seguro.
Bueno, yo he aprendido muchísimas cosas hoy. He aprendido que la gente que escucha el Complejo Holanda es una desagradecida porque he puesto uno de los mejores temas que jamás he puesto en este programa. Sí, es cierto, Víctor, no me mires así. Bueno, he aprendido que Gelocatil solo sabe hacer chistes malos, porque no tiene gracia ninguna. Y que algún día jugaré a Bioshock 2, pero no me interesa. Esperaré que salga por 5 pavos, como con el primero.
Y tú, oyente, ¿qué has aprendido hoy? Que, por el chat dicen... Dice... Daddy, bueno, Dabuno. Dabuno ha aprendido a utilizar correctamente... un comando de IRC.
Ah, muy bien.
Daddy Kun ha aprendido que ya no hacen juegos hardcore como los de antes. Hello Beer, que es Gelocatil, ha aprendido algo que jamás olvidará, pero no lo recuerda. Orfeo ha aprendido que claramente Bioshock 2 es la hostia y que la demo de Heavy Rain le produjo alergia. Zombie Toast ha aprendido que creía que el Complejo de Anda era un bot. O sea, se refiere a mi nick del chat. Es el Complejo Holanda todo junto. Pero ha descubierto que es un Oigan. Ah, gracias. Kenny ha aprendido que ser un Big Daddy es duro. Y... bueno.
Zombitos
ha aprendido a desbanear, es verdad, lo ha aprendido. Lo ha hecho antes.
Superdimos dice que hoy ha aprendido que la verdad es que no ha aprendido nada. Ah, sí, que el Bioshock 2 fue hecho por el becario de Kevin Levine.
Jordan Thomas.
Sí, era su becario.
Sí. Kiri ha aprendido que soy muy sensiblero. No, la verdad, joder, es que me ofende. Yo, aún encima que intento tratarlos bien. G-Man dice que ha aprendido que los usuarios de PC están jodidos en cuanto a juegos y que Bioshock 2 merece ser probado. Angus dice que yo he aprendido que cuando Teo tiene el día tonto, realmente los foreros nos damos cuenta de las soplopolleces que colgamos aquí. Tampoco es que ponerse, vamos, pero no sé, me ha parecido excesivo, simplemente. Aún así no me pareció tan excesivo como el día que pusisteis imágenes de más 18,
sí,
que tuve que censurar.
Pornográficas.
Es que os pasáis. Y que Zavi.com baja el precio de Bayonetta por días. Se nota que he pagado más por él.
Zavi.com mola, ¿eh?
Y sí, eso, hagamos publicidad. Yo creo que Game apesta. sigamos.
Lancelor ha confirmado que tiene que comprar Bioshock 2.
Sí.
Coruscant ha aprendido que se tiene que comprar el Bioshock 2 también. Y bueno, voy a hacer por último un repaso rápido al chat, dado que no lo hice antes en el segundo intermedio y
me da la igual.
Gente que se ha quedado hasta las 12 merece la
pena. ¡Se jodan!
Es igual. Están Kenny, Zombie Toes, Bot and Spam. Bot, quédate con nosotros, por favor. Zidane, Coruscant, Dab1, Daticun, El Hombre Sin Nombre, Helovier, que es Helocatil, Javier, Lancelor de Crossover, Orfeo de Game Hunter, Syntax y Xero. Y bueno, para finalizar, yo he aprendido varias cosas. Primero, bueno, esto no he aprendido, le mando un saludo a XX2, que está enfermo y lleva bastantes días así, y bueno, desde aquí pues un abrazo y que te recuperes. He aprendido que, bueno, esto no he aprendido, es una opinión personal, David. Hoy te felicito, me ha gustado mucho tu análisis. Me ha dado muchas ganas de jugar a Bioshock 2 y...
Estoy bajando el volumen a Víctor, es que no me interesa.
ha sido precioso.
No, en serio, te has trabajado un buen análisis, la verdad. Y bueno, he aprendido que hay que dar una oportunidad a Bioshock 2. Yo también tenía prejuicios, pero por tu análisis trataré de probarlo cuando pueda. Y nada, hasta aquí el complejo de Anda esta semana. Y la semana que viene más juegos y más cosas. Último detalle, quedada de Team Fortress ahora mismo.
Meteos
en,
ya.
El, ahora, en,
en
horita,
el chat de
medio
Steam.
Ya estamos.
Por cierto, Teo, me fallaste el otro día.
¿Qué pasa? ¿Te fallé?
No fuiste a Killing Floor.
Bueno, esto es privado.
Vamos a darnos los tres ahí fuera y los mencionamos.
Señores, Team Fortress 2, hasta la semana que viene.
Adiós.
Buenas noches. Borracheras. Hasta pronto.
Buenas noches.
Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.